Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan información en este puente de la Inmaculada. Dentro de unas horas se reanuda la búsqueda de más de 20 inmigrantes que viajaban en una patera que ha naufragado frente al Cabo de Gata. 29 de sus compañeros fueron rescatados ayer. Y esta noticia nos muestra que el Mediterráneo, como denuncia el Papa Francisco, se está transformando en un gran cementerio. Hoy es 6 de diciembre. Hoy celebramos el 36 aniversario de la Constitución. Ahora está muy de moda cargar contra la Constitución. Está claro que el texto constitucional tiene algunos límites, pero también es verdad que plasma, que concreta el gran consenso que fue posible y que cerró la transición. A los que ahora cuestionan la transición hay que recordarles que la democracia, la llegada de la democracia, fue una gran hazaña de reconciliación y de cambio pacífico. Pocos países, casi ningún país, ha conseguido como nuestro una transición pacífica de la dictadura a la democracia, y eso hay que reivindicarlo. La conmemoración de hoy está envuelta en la polémica sobre si hay que reformar o sobre si no conviene reformar la Constitución. Es evidente que la Carta Magna necesita modificaciones, pero está claro que, tal y como está el patio, no se puede abrir ese melón. Hace falta un acuerdo entre el PP y el PSOE, al menos entre esos dos partidos. Es lo que decía ayer en estos micrófonos Pedro Pérez Llorca, padre del texto constitucional, en el programa de Expósito.
Reformar la Constitución es una cosa perfectamente lógica, perfectamente legítima y probablemente es perfectamente necesaria. Yo creo que esto requeriría un preconsenso, al menos básico, de algunas fuerzas. ¿Qué queremos corregir? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Y qué problema queremos resolver?
El PSOE ha hecho la reforma constitucional una bandera. Ya saben que los socialistas reivindican esa reforma. Pero no porque tengan sentido la responsabilidad histórica, sino porque quieren ganar votos así. El tema de la reforma de la Constitución se ha convertido en una cuestión electoralista. Esta semana el PSOE ha pedido la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar el asunto. La propuesta no va a prosperar porque el PP no apoya ese asunto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría criticaba ayer que la propuesta de reforma del PSOE no tenga contenido alguno.
Es que quien pide abrir una subcomisión sobre la reforma de la Constitución, digo yo que algo más tiene que decir. Es como si el ministro de Hacienda, aquí sentado, convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no les da un orden del día.
Vamos a ver, los dos partidos mayoritarios no parecen haberse dado cuenta de que el paisaje ha cambiado radicalmente en España. Se disputan una cada vez más menguada tarta electoral, mientras un amplio porcentaje de votantes se decantan por formaciones que se aprovechan del malestar. Sí, estamos hablando de Podemos. Este tirarse los trastos a la cabeza entre PP y PSOE aumenta el cansancio y aumenta el divorcio entre la clase política y la sociedad. Y todo ello mientras, como ha puesto de manifiesto el barómetro del CIS, aumenta la preocupación entre los españoles por la corrupción. Para hacer frente a ese problema, al problema de la corrupción, el gobierno aprobó ayer un anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Criminal, queremos decir. El gobierno quiere que la instrucción de la mayor parte de los sumarios acabe en 6 meses. La justicia en España en general funciona, pero es demasiado lenta, y una justicia lenta no es justicia. ¿Es conveniente limitar la instrucción a 6 meses, como quiere el gobierno? La instrucción es el periodo de investigación y no tiene sentido que una investigación, como en algunos sumarios que estamos viendo, se prolongue durante 6 o 7 años. Otra cosa es que esto que quiere arbitrar el gobierno, lo de reducir la instrucción a 6 meses, sea una buena solución. Los jueces dicen que la solución no es imponer el plazo de 6 meses, sino darle medios y tomar medidas para que la instrucción se pueda hacer efectivamente en 6 meses. La corrupción en España ha estado, está en la política y ha estado en el sistema financiero, en las cajas de ahorro. Ayer Rodrigo Rato precisamente quiso salir al paso del informe de los dos peritos que se han elaborado esos informes, se ha elaborado ese informe por encargo del juez Andreu, el que lleva el caso de Bankia. Y esos peritos, como saben, aseguran que Bankia salió a bolsa en julio de 2011 con las cuentas maquilladas, con las cuentas falseadas. Si una empresa sale a bolsa con las cuentas maquilladas, está colocando una acción que no vale lo que la empresa dice que vale, con lo cual está engañando a los que compran esa acción. Rato, ayer en Onda Cero, decía que no hubo engaño.
Lo tengo que decir con toda claridad, no teníamos ninguna intención de engañar a nadie. Pero además, pensar que nosotros teníamos la menor posibilidad de hacerlo, bueno, es que además tenemos las cartas del Banco de España que están en el sumario, donde se especifica partida por partida cuáles son las pérdidas previsibles en las que iban a incurrir cada una de las cajas.
Rato argumenta que el Banco de España controló todo. Ese es el problema, o esa es una parte del problema. Si el informe de los peritos es cierto, Rato sacó a bolsa un producto que compró mucha gente por un precio excesivo. Salió a 3,75 euros la acción de Bankia. Primer problema. Rato sacó, como hemos dicho, una acción al mercado que no valía lo que valía. Pero hay otra parte del problema, no menos importante, que no funcionaron los sistemas de control. Para que los gestores de las cajas o de cualquier banco no engañen a los inversores, está la inspección del Banco de España y está la Comisión del Mercado de Valores, que vigila para que no haya engaño. Y todo indica que estamos ante un fallo de todos los sistemas de control, de la inspección del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores. Eso es lo que dijo ayer Manuel Conte en los micrófonos de COPE. Manuel Conte fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De esto sabe bastante y además es un hombre muy claro.
El filtro, además de los propios gestores, es el auditor, ¿no? Luego también es una entidad financiera regulada por el Banco de España, que es el que tiene que cerciorarse que se aplican con todo rigor sus propias circulares, ¿no? En el último extremo está la Comisión de Mercado de Valores, que es el último control de la contabilidad de las sociedades cotizadas, pero tiene primero esos dos baluartes defensivos previos, que son el auditor y, en este caso concreto, el Banco de España.
Es decir, que el informe de los peritos vuelve a cuestionar, como en tantas otras ocasiones, la gestión que hizo Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez llegó al Banco de España sin el apoyo del Partido Popular, solo con el nombramiento con el mandato del PSOE. Hasta ese momento, todos los gobernadores del Banco de España habían llegado con el consenso de los dos principales partidos políticos. Y además, el informe de los peritos, además de señalar al Rato, por supuesto, el informe de los peritos señala que la CNMV no hizo su trabajo. La CNMV, con dirigentes nombrados por Zapatero, estamos hablando de Julio Segura. Si los peritos ahora han podido decir que hubo engaño, lo mismo podía haber dicho en su momento el Banco de España, lo mismo podía haber dicho la CNMV. Moraleja del caso, o posible moraleja del caso: por más que se empeñen algunos, el mercado no se autorregula. No hay una mano invisible que convierta el egoísmo privado en beneficio común. Lo digo porque hay algunos liberales que dicen que aquí se produce una especie de magia. Hacen falta reguladores que no sofoquen la iniciativa social, pero sí reguladores que le paren los pies a los que son amigos de lo ajeno. Reguladores que funcionen, reguladores efectivos. Santi Potros, hablamos ya de otra cuestión que tiene indignado, como es lógico, a las víctimas del terrorismo. Responsable de 35 asesinatos de ETA, se paseó ayer libre por Lasarte con la gente de HB y de Bildu. Ya saben que en Lasarte gobierna Bildu gracias al apoyo del PNV, a pesar de que el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, es la fuerza más votada. Santi Potros se ha instalado en casa de su hermana, en un pueblo en el que vivió una decena de víctimas del terrorismo. El gobierno confesó ayer estar tan sorprendido como el resto de los españoles con la decisión que tomó la sección primera de la Audiencia Nacional de excarcelar a Santi Potros y Alberto Plazaola, otro etarra.
Los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. El criterio del gobierno es el criterio de la ley. Y la ley que se aprobó y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones es muy clara.
Vamos, ¿por qué está Santi Potros en la calle? Porque los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional argumentan que hay una normativa marco europea que obliga a que se computen las penas que ya se cumplieron en Francia. Pero este argumento de los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional no es verdad, porque esa norma no exigía la excarcelación urgente de Santi Potros. No es verdad. Ellos hicieron una interpretación muy particular de esa norma europea. Y segundo, la excarcelación de Santi Potros se decide un día antes de que entre en vigor la ley española que iba a concretar la normativa europea. Los jueces podían haber esperado a que esa ley española entrase en vigor, pero no esperaron a que esa ley entrara en vigor. ¿Por qué? Porque estos jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional tenían prisa, mucha prisa. ¿Por qué tenían mucha prisa? ¿Estaban haciendo los jueces de la Audiencia Nacional, han hecho los jueces de la Audiencia Nacional, sección primera, porque hay otras secciones que no están de acuerdo, política con esta decisión? Pues parece que sí. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias, han sucedido y suceden más cosas que les contamos con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nick Rubio. Ya está en marcha la operación especial salida del puente de la Constitución y la Inmaculada. La DGT prevé más de 4,5 millones de desplazamientos.
Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 24 horas del lunes, Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial que coincide con una campaña sobre los peligros que suponen las distracciones al volante. Se espera que haya más de 4 millones de desplazamientos por carretera. La ocupación de los hoteles pasará del 90% en algunas zonas y muchas estaciones de esquí ya están abiertas. Los comerciantes esperan que este puente marque el comienzo de las compras para Navidad.
Y en este puente va a hacer frío toda España, Ana Palacios.
Hoy tendremos precipitaciones en el tercio norte, sobre todo en Cantabria y País Vasco. La cota de nieve se mantiene en los 900 metros. En Alto Ebro y Cataluña también tendremos chubascos, en el resto sol, pero con frío, mucho frío, un día para abrigarse con temperaturas ya propias del mes de diciembre. Los termómetros bajan especialmente en las zonas del Pirineo y Aragón. En Castilla-La Mancha no pasarán de los 5 grados. En el resto de España, cuanto más hacia el sur, los cielos estarán más despejados con predominio de sol, nubes en Canarias.
Arturo Mas ayer se mostró encantado de hacer de copiloto. Conducía el rey de España, Felipe VI, que hizo ayer su segunda visita. Pues ahí teníamos al independentista Arturo Mas, encantado, sentadito al lado del rey Felipe VI en la planta de SEAT en Barcelona.
Es el primer encuentro entre ambos desde la pseudo consulta del 9N. En un ambiente de cordialidad han visitado las instalaciones de SEAT en Martorell con motivo del 30 aniversario de Ibiza, el modelo insignia de la marca española. Felipe VI volverá el jueves a Barcelona.
Ayer murió Fabiola, la reina española de los belgas.
La reina consorte de Bélgica durante más de 30 años ha fallecido este viernes en Bruselas a los 86 años. El estado de salud de la viuda del rey Balduino había empeorado en los últimos meses y desde el verano permanecía con respiración asistida.
Y por fin se acuerdan de la gente que sostiene el país. El gobierno modifica el IRPF para beneficiar a familias numerosas y dependientes.
Las nuevas deducciones ascienden a 100 euros mensuales. Se podrán solicitar a partir del 7 de enero. Unas 750.000 familias se van a beneficiar. Además, los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros al año no pagarán impuestos.
7 comunidades autónomas tendrán que hacer más ajustes para cumplir con el déficit.
Son Extremadura, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares. Las 4 primeras cerrarán el año con un déficit superior al 2% del PIB, cuando el máximo permitido es el 1%.
Cataluña vuelve a dejar de pagar a las farmacias ya les adeuda 230 millones.
Segundo mes consecutivo de retraso en el pago. Cataluña acumula en octubre casi 118 millones de euros de deuda que se suman a la factura de 112 que debería haber pagado el 5 de noviembre.
Y sigue la polémica por el contrato de Errejón en la Universidad de Málaga.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insiste en que se actuará si hay irregularidades. El dirigente de Podemos dice que es víctima de una cacería de brujas por un trámite administrativo.
Un trámite administrativo le llama esto, ¿no? Es que hay que cumplir, hay que cumplir los contratos, hay que cumplir los acuerdos. Si uno está en dedicación exclusiva, si uno tiene que hacer investigación, tiene que hacer investigación. Esto no es un trato, esto no es un trámite administrativo. Esto es que uno tiene que responder aquello por lo que está cobrando, dinero público. Ahí Podemos. El juez Ruth continuará en la Audiencia Nacional hasta que concluya la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas.
El órgano de gobierno de los jueces sacará a concurso la plaza de Ruth, aunque ha decidido prorrogarle hasta el mes de marzo, fecha prevista para la toma de posesión de los nuevos titulares de la Audiencia Nacional.
Dos pruebas de ADN incriminan al pederasta de Ciudad Lineal.
Se trata de dos prendas de ropa de una de las víctimas. También se ha encontrado ADN de otra menor en casa de Antonio Ortiz. Los abogados de las víctimas han vuelto a pedir prisión para el pederasta.
Bretón abandona el régimen especial y pasa a ser un preso común.
La juez de Vigilancia Penitenciaria de Villena no lo considera ni especialmente peligroso ni de carácter violento en contra del acuerdo de la Subdirección General de Tratamiento. Bretón, condenado a 40 años por el asesinato de sus hijos, Ruth y José, a partir de ahora se convierte en un recluso más, sin medidas excepcionales de vigilancia.
Se reviva la tensión racial en Estados Unidos.
Tercera noche de protestas en Nueva York por el juicio tras la muerte de otro hombre negro en Brooklyn. El fiscal de Nueva York anuncia que va a designar un gran jurado para presentar cargos.
Filipinas se prepara para la llegada de un supertifón.
Ya se han activado todas las alertas. Más de 600.000 personas han buscado refugio en colegios, iglesias y centros de evacuación del país antes de que mañana toque tierra el tifón Hagupit, en la misma zona que destrozó hace poco más de un año, dejando 6.300 muertos a su paso.
La cápsula Orión de la NASA finaliza con éxito su primera misión en el Pacífico.
Se ha posado en la costa frente a San Diego tras completar su primer viaje de prueba no tripulado. Se estima que podría realizar su primer vuelo tripulado a Marte en 2018.
Del deporte, Mireia Belmonte sigue haciendo historia.
La nadadora española ha conseguido su cuarta medalla de oro en los Mundiales de Doha. Suma ya 4 oros y 2 récords del mundo. Hoy tendrá oportunidad de conseguir un metal más en los 200 metros estilos. En cuanto al fútbol, el Atlético de Madrid juega a las 4 en Elche con el objetivo de seguir metiendo presión a Madrid y Barça. Los blancos reciben al Celta. Con una victoria igualarían el récord de las 18 seguidas del Barça de Rijkaard. La jornada del sábado se completa con el Athletic Club de Bilbao Córdoba y el Deportivo de La Coruña Málaga.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado. ¿Te pasa lo mismo que a Expósito?
Yo pregunto. Yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
11, 25, 32, 42 y 47. Soles 4 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia, sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera.
Tragedia en el Mediterráneo. Más de 20 inmigrantes que viajaban en una patera que han naufragado en el mar de Alborán permanecen desaparecidos. Verónica Ruiz.
Son 29 los inmigrantes rescatados, 19 hombres, 9 mujeres, 6 de ellas embarazadas y un bebé. A las futuras mamás les han realizado revisiones debido al cuadro de ansiedad que presentaban. No es para menos porque han sido testigo de la pérdida en el mar de al menos 7 bebés y una veintena de compañeros de travesía. Una de las mujeres en estado de gestación ha empeorado y ha pasado a la UCI. También se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Torre Cárdenas una bebé con hipotermia. Se trata de una niña que viajaba en la patera con su madre, superviviente, y con 2 hermanos que están desaparecidos tras caer al agua. Salvamento Marítimo va a retomar esta mañana las labores de búsqueda de los inmigrantes en el mar de Alborán.
El Tribunal Supremo decidirá el próximo día 16 de diciembre sobre cómo debe interpretarse la normativa europea que ha llevado a la Audiencia Nacional a excarcelar al etarra histórico Santi Potros. El gobierno aseguraba ayer que no entiende la decisión de la Audiencia Nacional. María Daván.
El gobierno dejaba claro ayer su total desacuerdo con la excarcelación de Santi Potros. Soraya Sáenz de Santa María lo decía así.
Los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco.
Sáenz de Santa María apoyaba por ello el recurso anunciado por el Ministerio Público.
Y estamos absolutamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Y eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra posición, la del Gobierno, está en la ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional.
La vicepresidenta recordaba que normalmente respetan las resoluciones judiciales, pero en este caso se les hace más difícil, decía, porque incluso 2 secciones distintas de la audiencia han llegado a 2 conclusiones diferentes.
Seguimos con María Daván. Rajoy puso en marcha ayer la reforma procesal que limitará la instrucción judicial a un plazo de 6 meses. La iniciativa intenta salir al paso de la preocupación que tenemos todos por la corrupción.
La reforma aprobada ayer es también un paso más en la lucha contra la corrupción. Así lo decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, resumía así el porqué de estos cambios.
Parece muy conveniente llevar a cabo este proceso de revisión que permita evitar la excesiva dilatación de los procedimientos, la acumulación de causas dentro del mismo sumario, la prolongación de los tiempos con poco resultado en cuanto a la investigación.
Con la nueva reforma se fijará, por ejemplo, un plazo máximo de 6 meses para la instrucción de una causa prorrogable a los 18. Se evitarán también la acumulación de casos en una misma causa para evitar los macroprocesos. Se regulará la interceptación de comunicaciones telefónicas y dispositivos técnicos de seguimiento tendrán que ser aprobados por un juez y se usarán solo en delitos graves. Además, se establecerán cauces para recuperar los bienes fruto de los distintos delitos y se analizará incluso cambiar la denominación de imputado, algo que estudiará, entre otros, hasta la Real Academia de la Lengua.
Y hoy se celebra, como les decíamos, el 36 aniversario de la Constitución, en un momento en que la credibilidad de las instituciones está bajo mínimos. Ricardo González.
El 36º aniversario de la Constitución llega bajo la sombra de un modelo territorial cuestionado, la corrupción de la vida pública, el distanciamiento ciudadano de las instituciones democráticas o la pérdida de la credibilidad de los partidos a la vista de todos, la falta de respuesta única de las fuerzas centrales del sistema. El PP apuesta por el cumplimiento de una Carta Magna que ha regalado el periodo más largo de paz, libertad y progreso de la historia de España. El PSOE propone un diseño federalista para reparar la fatiga de materiales de doble asiento, descentralización y singularidad. En medio, el presidente del Congreso, Jesús Posada, apelará sin duda en su discurso al clima de unión con el que se aprobó la Ley de Leyes en 1978, a la búsqueda de consensos, y tratará de ofrecer un contrapunto positivo del panorama general.
Seguro que en los actos que comienzan hoy a las 10 de la mañana en la Plaza de Colón se va a hablar mucho de esa reforma constitucional propuesta por Pedro Sánchez, pero no concretada. El secretario general de los socialistas no ha concretado la reforma que quiere impulsar, pero Sánchez estuvo ayer en Lisboa y agitó allí el miedo a la derecha. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su homólogo portugués, Antonio Costa, se reunieron ayer en Lisboa, al margen de la conferencia de la Alianza Progresista, para hablar de empleo y de corrupción en ambos países. A su término comparecieron en rueda de prensa. Pedro Sánchez fue muy crítico con la ley de transparencia y con las políticas del gobierno en dicha materia.
El presidente Rajoy dice que quiere luchar contra la corrupción, pero cuando aprueba una ley, que es la ley de transparencia, resulta que hay 300 altos cargos del Partido Popular, 300 altos cargos del Gobierno de España, designados por el Partido Popular, que no han puesto a disposición del público, de la información pública, ni su registro de bienes, ni derechos ni patrimonios.
Mientras el líder de los socialistas lusos, sin citar directamente al exprimer ministro Sócrates en prisión preventiva por corrupción, dijo que los gobernantes, además de aprobar leyes, tienen que tener conductas ejemplares.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer el gobierno no quiso pronunciarse sobre los informes de los peritos que dicen que Rato aprobó la salida a bolsa de Bankia en unas condiciones que eran engañosas para los inversores. Rato aseguró ayer que no hubo ni intención ni posibilidad de engañar. Belén Miguel.
La vicepresidenta del Gobierno se refirió ayer tras el Consejo de Ministros al informe del Banco de España sobre Bankia. Soraya Sáez de Santa María eludió pronunciarse sobre Rodrigo Rato y lo hizo ciñéndose únicamente al periodo de gobierno del Partido Popular. Lo hacía de esta forma.
Que este Gobierno, en el proceso de saneamiento que él llevó a cabo a partir del año 2012, ha logrado una profunda reestructuración de todo el sector financiero en su mejora y muy especialmente en la de Bankia. Yo quiero recordar que Bankia ha sido la tercera entidad española que mejor nota ha obtenido en los ejercicios de esfuerzo realizados por el Banco Central Europeo al sistema financiero europeo el pasado mes de octubre.
En cualquier caso, la vicepresidenta aseguró que es al juez al que corresponde determinar las responsabilidades.
La Autoridad Fiscal Independiente reclama más ajustes en 7 comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de reducción de déficit. Joaquín Vidmanos.
La Autoridad Fiscal Independiente pone en el punto de mira a 7 comunidades autónomas. Da por hecho que 4 no cumplen con el objetivo de déficit marcado para este año. Extremadura, Cataluña, Valencia, Murcia lo duplicarían. En las otras 3, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares, ve riesgo elevado de desvío. Para evitar que la situación se repita, el organismo que preside José Luis Escrivá activa por vez primera sus poderes y reclama ya más ajustes. Pide directamente al Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ponga orden, que aplique cuanto antes medidas preventivas y que, si no lo hace, diga en público por qué.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Segunda visita del rey Felipe VI a Cataluña desde su proclamación, primera desde el 9 de noviembre. Ángela Sánchez.
En su segunda visita a Cataluña como monarca, el rey Felipe pudo celebrar los 30 años del SEAT Ibiza, visitando la planta que la compañía tiene en el municipio barcelonés de Martorell. Felipe VI llegó conduciendo un SEAT y como copiloto el rey tuvo al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Montados en el coche se les vio reír y charlar y después Artur Mas reconocía que solo habían hablado de la compañía automovilística. Es, como decíamos, la segunda visita que el rey realiza a Cataluña. En junio ya estuvo aquí entregando los premios de la Fundación Príncipe de Girona y la tercera no tardará en llegar. El rey volverá a Cataluña la próxima semana, en concreto será el jueves día 11, para entregar unos premios que organiza la patronal catalana.
Crece el sentimiento independentista de los vascos, aunque 2/3 de los vascos quieren seguir en España. Elisa López.
El sentimiento independentista alcanza su techo histórico en esta encuesta realizada en octubre respecto a toda la serie encargada por el gobierno vasco y llega al 35% de la sociedad, al calor del referéndum escocés y la consulta catalana. Pero a la hora de preguntar por la organización territorial del Estado, 2/3 de los vascos optan por mantener los lazos con España, un 34% mediante el actual modelo de comunidades autónomas y un 26% con un modelo federal. Y en el hipotético caso de celebrar un referéndum independentista con el aval del gobierno español, un 39% votaría a favor, mientras que un 29% lo haría en contra y un importante 20% no se pronuncia.
Y el Tribunal Constitucional respalda la reforma que se hizo en Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados. Cristóbal Cabezas.
Satisfacción en el gobierno de Castilla-La Mancha tras la decisión del Constitucional de desestimar el recurso del PSOE contra la reforma del Estatuto de Autonomía. Leandro Esteban es el portavoz del Ejecutivo.
Las Cortes Regionales son capaces de garantizar el pluralismo político y la autonomía de Castilla-La Mancha y hacerlo con un número de diputados que representan perfectamente a Castilla-La Mancha.
En la misma línea se expresaba la vicepresidenta del gobierno y portavoz Soraya Sáenz de Santa María.
Y entendemos que preservando la representatividad pues es una medida importante de austeridad que nosotros propugnábamos.
Recordemos que según las encuestas, 9 de cada 10 castellano-manchegos están de acuerdo con esta reducción en el número de diputados de las Cortes Regionales.
Por aquí está ya José Luis Restán, que enseguida nos va a contar la actualidad social y religiosa de la semana, especialmente los ecos que ha tenido la visita del Papa Francisco a Turquía, sus pronunciamientos bastante claros, bastante rotundos sobre la posición que debería adoptar el Islam frente a la violencia. 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan información. Aquí le estamos contando noticias desde hace media hora. Vamos a actualizar esa información, vamos a actualizar esas noticias con la ayuda de Juanma Rodríguez. Desaparecidos más de 20 migrantes al tratar de cruzar el estrecho en una patera.
Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 29 sin papeles que iban en la misma embarcación. Los supervivientes han relatado que sus compañeros, entre ellos 7 bebés, cayeron al mar. Hoy se reanuda la búsqueda. De confirmarse su muerte, estos se sumarían a los más de 3.000 inmigrantes que han perdido la vida en 2014 tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.
La Constitución cumple hoy 36 años.
Y coincide este cumpleaños con la petición de su modificación, por ejemplo, por parte del PSOE. El exministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, precisamente uno de los 7 padres de la Constitución, decía en COPE que una hipotética reforma sería impensable sin el acuerdo entre los dos grandes partidos.
Reformar la Constitución es una cosa perfectamente lógica, perfectamente legítima y probablemente es perfectamente necesaria. Yo creo que esto requeriría un preconsenso al menos básico de algunas fuerzas. ¿Qué queremos corregir? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Y qué problema queremos resolver?
Interior podría intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa.
Pretende aplicarse por razones de urgencia y en delitos de especial gravedad, como por ejemplo tramas criminales, terroristas o en delitos contra menores. Esta novedad es parte de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno también limita la instrucción de las causas penales a 6 y 18 meses. Soraya Sáenz de Santa María.
En unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia. También se pueda recuperar aquello que el corrupto, el sentenciado, ha podido detraer del dinero público o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva.
Rodrigo Rato niega que engañase la salida a bolsa de Bankia.
Aún así, Unión, Progreso y Democracia ha anunciado que pedirá la imputación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Así lo ha dicho el abogado de la formación, Andrés Herzog, que también solicitará que sean imputados Deloitte y su socio, Francisco Celma.
Por supuesto que hay una responsabilidad del Banco de España, ya lo he dicho, pero obviamente esa responsabilidad en ningún caso exime a Rato de la suya. Alegar que el Banco de España lo conocía, pues es muy pobre argumento, ¿no?, para intentar eximir esa responsabilidad.
El gobierno sorprendido por la excarcelación de Santi Potros.
El Tribunal Supremo decidirá el 16 de diciembre sobre cómo debe interpretarse la normativa europea que ha llevado a la Audiencia Nacional a excarcelar al dirigente de ETA, Santi Potros. El gobierno aseguraba este viernes que no entiende la decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional. Antonio Guerrero es abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El trago más amargo que paso cuando tengo que explicar a una víctima, o bien porque se absuelve a un etarra de un hecho delictivo en el que ha participado respecto a un familiar, o explicarle este tipo de circunstancias, es muy complicado, porque es que realmente ni siquiera yo lo puedo entender.
Pausita y enseguida continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando,
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Queda menos para el 22 de diciembre. Y en este puente, vayas donde vayas, todavía estás a tiempo de conseguir tu décimo y así tener la posibilidad de compartir la ilusión con los que más quieres. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Para contarnos ahora la actualidad religiosa de la semana. José Luis, hemos tenido un eco prolongado del viaje del Papa a Turquía. Sí. La etapa del domingo, desde el punto de vista ecuménico, fue la etapa más importante, la última, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Fue la última.
¿Se ha avanzado
en realidad
o no?
Era el motivo del viaje. Ya. Se ha avanzado. Bueno, es difícil decir eso.
Siempre que le preguntamos por ecumenismo a José Luis Restán, dice que es complicado valorar.
No, yo creo que todo lo que sea caminar juntos, como ha dicho el Papa, es avanzar. Y todo lo que sea gestos llenos de contenido, porque no son gestos vacíos, ese abrazo entre el patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma, el Papa, esa inclinación de cabeza de Papa Francisco pidiéndole al patriarca que lo bendijese, que no es algo, diríamos, que rompa nada, pero que expresa...
Bueno, es un gesto muy significativo,
sí,
¿no?
Sí, expresa esa fraternidad y ese reconocimiento que es cabeza de la Iglesia, también reconoce, digamos, esa autoridad de quien es cabeza de la Iglesia en Oriente. Todo eso, y luego las palabras, yo creo que lo más importante fueron las palabras del Papa Francisco, desarrollando una idea que en realidad, desde Pablo VI, está en marcha. Y es el mensaje dirigido a los hermanos de ortodoxos de que la Iglesia católica no pretende imponer a las iglesias de Oriente nada distinto que esa regla de la fe que mantenía unida a la cristiandad en el primer milenio. Esa regla de la fe que consiste en la confesión del credo que compartimos y que consiste en el reconocimiento de que el Señor ha dado a los sucesores de Pedro una función de garantizar la unidad de la Iglesia, que se puede llamar de muchas maneras ese primado en la caridad. Roma es la Iglesia que sirve en la caridad, ese primado que es un primado no de imposición, no es un primado imperial ni político, es un primado de servicio, pero que no puede estar tampoco vacío de contenido. Ese es cómo encontrar esa fórmula, esa figura del ejercicio del primado del Papa, del sucesor de Pedro, que permita a los ortodoxos estar tranquilos, estar dentro de esta gran unidad en la que no van a perder nada de lo que es su riqueza, su perfil, su fisonomía. Bueno, pues esa es la cuestión, y esa cuestión evidentemente sigue abierta, y toda la buena voluntad del mundo, todos los gestos y todas las palabras no lo van a despachar en 2 minutos.
Claro, como es lógico.
Como es lógico.
Son 1000 años, ¿tú?
Y son 1000 años, y además hay una división interna en el mundo de las iglesias ortodoxas sobre esta cuestión. Entonces, ¿se ha avanzado? Yo creo que sí, pero eso no significa, como alguno ha escrito, poco menos, que está al alcance de la mano. Ojalá. Dios lo hará.
Vamos a ver, el viaje empezaba con unas palabras del Papa muy claras sobre el Islam y la violencia. Es un tema que ha seguido presente esta semana. Ha habido pronunciamiento de Al-Azhar, hay que decir que Al-Azhar es la mezquita de referencia de los suníes en el norte de África. Ha habido un congreso en Roma interesante sobre esta cuestión. ¿Qué destacaría de todos estos acontecimientos?
Bueno, son muchas cosas que convergen efectivamente en esta gran cuestión de cómo se relaciona el Islam con el fenómeno de la violencia, y de esta violencia pretendidamente religiosa que, por desgracia, esta misma semana ha seguido golpeando de una manera cruel en diversos lugares de la Tierra. El viaje a Turquía no ha sido todo lo de guante blanco que algunos
puedan
pensar.
Porque Erdogan le contestó
evidentemente
rápidamente.
O sea, el Papa ha hablado muy duro, muy fuerte y de una manera muy poco diplomática de que es hora de que sin fisuras todos los líderes musulmanes, políticos, religiosos, culturales, educativos, condenen sin fisuras esta impostura, esta utilización del nombre de Dios para justificar la violencia. Y Erdogan
le contestó hablando de islamofobia.
Habla de islamofobia en Occidente, pero bueno, vamos a ver, con todos mis respetos y con todas las dificultades y todos los males que Occidente acarrea, que aquí los decimos muchas veces,
sí,
los derechos de los musulmanes en Occidente están bastante bien garantizados, más allá de errores, etcétera, que se puedan
cometer. Llamativa la reacción de Erdogan, sí.
Mientras que vamos a ver, están siendo masacrados los cristianos en el Medio Oriente. Nos asomamos a la posibilidad, lo dijo el Papa, no podemos ceder a la posibilidad de que un Oriente Medio sin cristianos. Y esto está sucediendo. Y Erdogan, pues jugando a lo suyo. Afortunadamente el contrapunto ha sido la declaración de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, que muchos líderes cristianos han reconocido como un cambio de época incluso, lo ha dicho algún obispo copto, lo ha dicho el patriarca melquita con sede en Damasco. Es un cambio de época porque ha sido un modo de condenar la violencia que está usando el así llamado Estado Islámico Claro, estamos en el problema de siempre. La realidad musulmana es muy variopinta, muy fragmentada, y haría falta una condena sistemática. Lejos de Oriente Medio, en un país del que hablamos menos de lo debido, que se llama Pakistán.
Sí, hombre, Pakistán.
Uno de los países musulmanes más poblados de la tierra.
Ley de la blasfemia.
Y más poderoso de la tierra. Ley de la blasfemia. Asesinato impune en medio de la calle a cristianos acusados vilmente de cosas que jamás han cometido. Y, desgraciadamente, en las madrasas, en las escuelas coránicas, muchas veces en Pakistán, no se dice esto que Al-Azhar está diciendo. Este es el problema sobre el que el Papa Francisco, incluso volviendo a Roma en el avión, ha hablado con una dureza, diría yo, con unas palabras afiladas que, bueno, habría que recordar Ratisbona.
Sí, sí, pero los que quieren contraponer, aquí no hay contraposición, aquí hay una continuidad clara.
Hay una continuidad total, absoluta.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Buenos
Hasta días. Luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:40, 5:40 en las Islas Canarias. Antonio Ortiz, el presunto pedrasta de Ciudad Lineal, dejó sus marcas en las tres menores que secuestró y de las que abusó. Así lo acreditan los informes policiales a los que tuvo acceso ayer la cadena COPE, Juan Baño.
La niña española que sufrió los abusos en abril y que tanto ayudó a los investigadores con su testimonio y hasta con sus dibujos, la conocida como testigo protegido TP3, sigue siendo decisiva en esta prueba determinante, la biológica. El informe de ADN confirma que en su ropa interior, en concreto en sus braguitas y en unas mallas que vestía ese día, aparecen restos biológicos del preso Antonio Ortiz Martínez. También hay huellas genéticas de esta niña en la cama del violador. Sobre otra de las crías, en concreto la menor china de tan solo 6 añitos, se detalla cómo aparece una marca de ADN en el papel que utilizó para limpiar a la cría y entre los restos que quedaron sobre la sábana del Hospital La Paz, donde fue atendida durante días, y es que fue salvajemente violada. También hay restos de Ortiz en la ropa interior de la otra niña española de la que abusó el 22 de agosto. Luis Jerez es abogado de la acusación.
Hay además otra serie de pruebas que apuntan a verificar con exactitud que este señor tiene, una seria responsabilidad en este asunto.
Estos documentos policiales han sido utilizados por primera vez durante la comparecencia del propio detenido ante el nuevo juez que lleva el caso en el juzgado número 2 de Madrid. La defensa vuelve a denunciar irregularidades de las ruedas de reconocimiento y en otras diligencias.
Ha salido de la UCI el policía herido en el atraco de Vigo el pasado viernes. María Jesús Argibay.
Satisfacción y alegría entre los familiares y amigos de Vicente Ayo, el subinspector que resultó herido gravemente en un tiroteo registrado hace una semana en una sucursal bancaria en el barrio de O Calvario, en Vigo. El agente abandonó la UCI este viernes, donde permanecía desde el día del atraco y en coma inducido hasta el pasado martes, y ha sido trasladado ya a planta donde habla y come alimentos sólidos. En el atraco en el que resultaba herido falleció su compañera de patrulla Vanessa Laje, para la que en las últimas horas desde la Unión Federal de Policía se ha solicitado al gobierno de la ciudad de Vigo que le dé su nombre a una de las calles en reconocimiento por su sacrificio en defensa de la seguridad de los ciudadanos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:42, 5:42 en las Islas Canarias. Vamos con la información internacional. Bélgica está de luto. La reina Fabiola, la reina española de todos los belgas, ha fallecido a los 86 años. Bruselas, Miguel Sánchez.
Desde que se ha conocido la noticia, los ciudadanos belgas han comenzado a acudir al Palacio de Stuitenberg para depositar flores o rendir homenajes, decían, a una reina apodada como la madre de todos los belgas. Una reina que se sentía muy querida y que devolvía ese cariño desde que se casó con el rey Balduino en 1960, el quinto rey de Bélgica.
Merci, vous le soleil de
hasta aprovechar cualquier ocasión para agradecer.
Merci.
El amor recibido en su país de acogida, un país con el que ha creado una relación especial durante los 33 años que permanecía casada junto a Balduino y que se fortalecía cuando descubría el cadáver de su marido, muerto en 1993 en España, lo acompañaba en su retorno y aún tenía fuerzas para dar la cara frente al pueblo belga pese al dolor. El gobierno ha afirmado que Bélgica cierra una página de su historia, la página de la reina española de Bélgica.
La Guardia Civil ha localizado en Francia un zulo de ETA con armas y material explosivo. París, Asunción Serena.
El zulo fue hallado este miércoles cerca de Bagassac, a un centenar de kilómetros de Toulouse. 4 bidones enterrados en los que la policía ha encontrado un arma corta, munición, material para la falsificación de documentos de identidad y material informático. También había sustancias para la fabricación de artefactos explosivos como polvo de aluminio y ácido cítrico. Todo ello podría pertenecer al antiguo responsable de ETA, Miquel Carrera Sarobe, alias ATA, que fue detenido en Francia en mayo de 2010. De hecho, se ha encontrado una fotografía suya entre los documentos. ATA fue condenado condenado a cadena perpetua en abril del año pasado. La justicia concluyó que había sido el único que tiró contra los dos guardias civiles asesinados en Caperton en diciembre de 2007.
Y nos vamos a Estados Unidos. Ashton Carter es el nuevo secretario de Defensa, que tiene un perfil más técnico que político. Carter tiene un trabajo difícil de hacer, que es seguir las guerras que Obama no ha sabido terminar. Ya sabemos que la política de defensa de Obama, como otras políticas, ha sido un desastre. Juan Fierro, Washington.
El presidente Obama confirmaba a Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa estadounidense, un nombramiento que ahora debe ser ratificado por el Senado. Carter reemplazará en el cargo a Chuck Hagel, quien no asistía, por cierto, a la ceremonia de anuncio de su sustituto y que el pasado mes de noviembre anunciaba su dimisión. Carter fue número dos del Pentágono entre 2011 y 2013 y anteriormente subsecretario para adquisiciones, tecnología y logística. La marcha de Hagel había dejado a Obama un vacío difícil de cubrir con una lista de candidatos muy corta. Licenciado en física e historia medieval por la Universidad de Yale, Carter renunció a seguir siendo subsecretario de defensa hace un año alegando razones personales. Durante su mandato, Hagel tuvo importantes desacuerdos con asesores próximos al presidente Obama sobre cuestiones como el conflicto sirio y el proceso de transferencia a otros países de los presos de la cárcel de Guantánamo.
Los ministros de los 57 países de la OCDE celebran en Basilea su reunión anual sin que parece que haya grandes avances en sus negociaciones. Berlín, Rosalía Sánchez.
Muchos reproches y pocos avances en esta reunión ministerial de la OCDE en Basilea, en la que se han cruzado acusaciones mutuas entre Occidente y Rusia sobre el papel de cada cual en el conflicto de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que a nadie interesa ver a Rusia aislada por sus propias acciones, mientras que el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, contestó que Moscú no es parte del conflicto y acusó a Estados Unidos de querer presentar a Rusia como el principal culpable. Insistió en que Rusia no tiene responsabilidad de lo que hagan los separatistas en el este de Ucrania. Con estas diferencias, a nadie ha sorprendido que la reunión ministerial concluyese sin siquiera una declaración conjunta. La OSCE es la última esperanza para la vía diplomática en el conflicto de Ucrania, que según reconocen líderes como Angela Merkel, está amenazando la paz en Europa.
Era reunión de la OSCE, no de la OCDE. Y en Escocia ha entrado en vigor una nueva ley que rebaja de 80 a 50 miligramos por 100 mililitros de sangre el límite de alcohol. Es decir, que se intenta controlar la alcoholemia en Escocia. Londres, Begoña Pérez.
La nueva ley que entraba en vigor esta medianoche en Escocia reduce la tasa de alcohol permitida de 80 a 50 miligramos por 100 mililitros de sangre. Los partidarios de esta medida entienden que este nuevo límite recortará el número de muertos y heridos en carretera. De este modo, Escocia pasará a tener el nivel más bajo de Reino Unido, aunque Irlanda del Norte también está considerando la misma reducción. En el resto del país se mantienen los 80 miligramos y el gobierno no planea alterarlo en Inglaterra y Gales porque entiende que no tendría impacto en los infractores de alto riesgo. En todo caso, Escocia iguala de esta manera a una gran parte de Europa con esta medida, mientras que el resto del país mantendrá una tasa tan solo igualada por Malta en Europa. Los expertos consideran que 50 miligramos es el equivalente a una pinta de cerveza o a una copa de vino en los hombres o a media pinta en el caso de las mujeres.
Se cumple un año del fallecimiento de Nelson Mandela. Ete Bonet.
Cientos de actos en todo el país para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Nelson Mandela, el Premio Nobel de la Paz y líder de la lucha contra el régimen del apartheid, murió hace un año a los 95 años de edad tras una larga enfermedad respiratoria. La festividad durará una semana entera. Los primeros actos comenzaron ayer en la sede gubernamental conocida como Union Building en Pretoria, donde las autoridades leyeron discursos y hubo una ofrenda floral. Los sudafricanos homenajearon a su amado líder, padre de la democracia del país, e hicieron sonar al unísono durante 6 minutos las sirenas y bocinas y campanas de iglesias, mezquitas, templos y escuelas. Después guardaron 3 minutos de silencio y resonó por toda la ciudad y en otros lugares del país el himno nacional.
Y ha sido detenido y expulsado el Partido Comunista Chino, el que hasta el momento era responsable de seguridad. Se le acusa de filtrar secretos del partido y del país. Pablo Medíez, corresponsal en Asia.
Zhou Yongkang, antiguo jefe de los aparatos de seguridad del Estado y uno de los hombres más poderosos de China, fue detenido ayer y expulsado del Partido Comunista por corrupción. Investigado desde el año pasado, se enfrenta a serias acusaciones como filtrar secretos de Estado y aceptar sobornos. Su caída en desgracia supone la mayor purga desde el juicio a la mujer de Mao y la banda de los cuatro por sus desmanes en la Revolución Cultural. Además, supone un nuevo capítulo de la lucha de poder abierta por el presidente Xi Jinping tras el caso Bo Xilai, el gerifalte condenado el año pasado por corrupción y cuya esposa fue sentenciada a muerte por asesinar a su socio británico. Un caso que destapó el lujoso tren de vida de la élite del régimen chino y que continuará con el juicio a Zhou Yongkang.
El Fondo Monetario Internacional celebra en Chile una conferencia sobre los desafíos de crecimiento que tiene la economía latinoamericana. Ernesto Coco.
Entre ayer y hoy, Santiago de Chile se ha convertido en el epicentro económico debido a la conferencia del Fondo Monetario Internacional, cuyos puntos más relevantes apuntan a los bancos centrales, mercado de valores y los constantes desafíos de crecimiento en América Latina. La titular del organismo internacional, la francesa Christine Lagarde, expresó los principales retos que debe enfrentar la región y que, a su juicio, son hacer frente a la violencia, potenciar la red de infraestructuras y revitalizar la confusa integración comercial regional, en clara referencia al Mercosur y el ALBA. Asimismo, Lagarde instó a los países a mejorar de manera significativa las redes de infraestructura para reducir los costes logísticos, aunque advirtió que la región está entrando en un período de doble transición, que ha atravesado dos décadas de altos precios de los commodities y financiamiento a un precio muy bajo. Además, para la titular del FMI, la región deberá hacer frente a las demandas de quienes están entrando en la clase media. Deberá haber, dijo, más transparencia de las instituciones públicas. El encuentro que finaliza hoy, además de representantes de la banca, ministros de finanzas y directivos del sector, cuenta con la participación del economista Jeffy Sachs, director del Leeds Institute de la Universidad de Columbia.
Y en Ecuador se celebra la cumbre de UNASUR. María Berza.
Los presidentes que integran UNASUR, una idea del fallecido Hugo Chávez, intentaron esta semana relanzar esta entidad para que no sea un mero foro de reunión de presidentes. Lo dijo su secretario general, Ernesto Samper.
Nosotros somos una unión, no somos una organización de gobiernos, somos una unión de naciones. Y ese concepto de nación y de nacionalidad es mucho más profundo.
Para ello, nada más simbólico que inaugurar una nueva sede a las afueras de Quito y propuestas concretas, como tener libre circulación de personas con una sola ciudadanía o que funcione el Banco del Sur. Pero para ello, lo primero es lograr la paz en Colombia, afirmó el anfitrión Rafael Correa. En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, los mandatarios de Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil.
La Guardia Costera Italiana ha recuperado los cadáveres de 18 inmigrantes. Roma, Paloma García Ovejero.
La Marina Militar Italiana seguirá buscando posibles cadáveres esta misma mañana, con las primeras luces del día, a 40 millas de Trípoli, a 150 millas de Lampedusa. Ya recuperaron ayer esos 17 cadáveres y uno más que falleció en el helicóptero de rescate por un edema pulmonar. Murieron de frío. Hay otros 76 inmigrantes todavía en estado crítico por hipotermia y deshidratación. En total, fueron rescatadas la pasada madrugada 3 embarcaciones y hay 278 supervivientes. Pero siguen llegando. Es la primera operación desde que acabó la misión italiana Mare Nostrum y empezó esta misión europea, Tritón. A falta del balance final, en 2014 han muerto más de 3.000 personas en el Mediterráneo huyendo de sus países.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Esta semana se podría haber producido un vuelco importante en la coalición que lucha tanto en Irak como en Siria, contra el autodenominado Estado Islámico. Según informaciones de Al Jazeera y de la BBC, cazas de combate F-4 Phantom del ejército iraní habrían bombardeado suelo iraquí, allí donde están los yihadistas, donde está el autodenominado Estado Islámico. Luego el ejército iraní ha dicho que no, que eso no era verdad. Vamos a ver si Félix Arteaga, investigador principal del CANO, nos aclara qué situación es esta. Félix, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
A pesar de lo que ha dicho Irán, ¿es verosímil que sus fuerzas armadas, sus aviones, estén bombardeando posiciones del ISIS? Porque, claro, eso supondría que Irán está combatiendo junto con Estados Unidos.
Bueno, hay que separar un poco las piezas. Ajá. Irán está combatiendo contra ISIS desde el principio. Fueron los primeros en llegar al pedido de Bagdad. Han enviado equipo, han enviado fuerzas irregulares, combaten con las milicias chiitas que defienden a Bagdad, han enviado equipo y se tenía sospecha de que habían hecho alguna incursión aérea, pero hasta ahora no se han tenido las evidencias gráficas de Al Jazeera, o si se han tenido esas evidencias se han minusvalorado, porque lo que se pretende es dar la impresión de que Irán no está con los de la coalición internacional, ¿no?
Pero parece que son fiables las evidencias, es decir, están las fotos, sí, están las imágenes. Sí.
Ellos han tomado parte y ayudado a los kurdos, a un sector de la población kurda que con el que se entienden bien, les han facilitado entrenamiento, armas, equipo, y ahora están utilizando los aviones precisamente en esa zona, en la provincia de Yala, muy cerca de la frontera con Irán, que es donde ellos tienen sus partidarios, claro. ¿No?
Con lo cual, lo reconozcan o no, al final coinciden en operaciones aéreas. Félix, ¿cuál es en este momento la situación en Siria, en Irak, en la frontera libanesa incluso, en la frontera turca? ¿Podemos hacer una radiografía de cómo está en este momento, digamos, la guerra, porque no se puede llamar de otra manera, del autodenominado Estado Islámico en esos lugares?
Pues ahora nosotros en Occidente nos fijamos mucho en lo que está pasando en torno al Estado Islámico en Irak, ¿no?
Sí.
Eso nos llama mucho la atención, lo que pasa en la ciudad de Kobani y esa
frontera con Turquía.
Sí, en la frontera con Turquía. Eso es lo que está en los medios de comunicación. Pero luego hay muchos enfrentamientos entre otros actores que no son solo el Estado Islámico que continúan. Por ejemplo, en Siria continúa el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el Estado Islámico en la parte oriental contra el Frente al-Nusra, que son un grupo de Al-Qaeda que está proyectándose hacia el sur. Hay luchas en torno a Damasco. Esta presión se está trasladando al Líbano en la medida que los yihadistas de al-Nusra están intentando cortar el aprovisionamiento de las tropas de Hezbollah, que utilizan el corredor del Valle de la Beca para introducir armas y combatientes en Siria. Luego también hay una lucha importante en Alepo.
Hezbollah combatiendo con el gobierno sirio, vamos.
Esa es. Cuando decíamos antes que Irán está combatiendo, pues combate a través de sus fuerzas. Bien sean las milicias chiitas, bien sean grupos como Hezbollah, ¿no? que han venido del Líbano precisamente a luchar, a apoyar a Bashar al-Assad y a luchar contra sus rivales suníes. O sea que hay un enfrentamiento suní-chiita en toda la región. Todos tratan de hacer algo llamativo, de capturar posiciones, y poco a poco se va reduciendo la capacidad de expansión del Estado Islámico. Ya no tienen la misma movilidad que antes y poco a poco irán retrocediendo, pero claro, ese poco a poco, como se decía ayer, puede llegar a durar años.
Ya, o sea que esta puede ser una guerra larga, digamos.
Pues puede ser una guerra larga, porque siempre va a haber voluntad de este grupo de aparecer y reaparecer como ha hecho en el pasado. Claro. Ha habido ocasiones en las que ha tenido su momento de auge y su práctica de desaparición, y por eso la lucha contra el Estado Islámico era a largo plazo. Ahora, contra el Estado Islámico capaz de poner contra las cuerdas al gobierno de Bagdad y de ocupar prácticamente toda el norte de Irak, esos tiempos han pasado. Y ya que todos los enemigos se están poniendo de acuerdo, a lo mejor esa retirada progresiva hacia algunos feudos en Siria podía acelerarse, ¿no?
Ya. Y una última cuestión. Claro, esto cambia mucho el escenario de la región o de la zona, ¿no? Porque significa más fuerza chiita, o sea, más presencia de Irán, más presencia de Hezbollah, si van consiguiendo hacer retroceder al autodenominado Estado Islámico.
Claro, esta es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere para después de esta guerra? ¿Por qué se combate?
Sí.
Porque claro, no es lo mismo combatir contra el Estado Islámico, contra estos yihadistas psicópatas, que combatir contra los suníes, a los que estos han estado defendiendo y a los que han protegido de anteriores agresiones, claro, chiitas, ¿no? Con lo cual, claro, según sea chiita o suní, pues lo que ves que es que después de lo que le ocurra al Estado Islámico, tú estás allí en Irak y tienes un, claro, gobierno en Bagdad que puede ser pro-chiita y que te pueden volver a negar la representación política.
Sí, como en tiempos de Saddam, etcétera.
Efectivamente. Con lo cual, una vez desaparecido este episodio de, sí, guerra yihadista, volveremos al problema básico del enfrentamiento, ¿no?
Ya entre las dos comunidades y el equilibrio en la región, que sigue siendo complicado. Félix Arteaga, gracias por estar con nosotros, investigador principal del CANO. Buenos días.
Adiós, buenos días a todos. Gracias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, un sábado de puente, buscan información, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Nueva tragedia en el Mediterráneo. Dentro de unas horas se va a reanudar la búsqueda de más de 28 inmigrantes que viajaban en una patera que ha naufragado en el mar de Alborán. 29 de sus compañeros fueron ayer rescatados. El Mediterráneo, como denuncia habitualmente el Papa Francisco, se está transformando en un gran cementerio. Verónica Ruiz.
Son 29 los inmigrantes rescatados, 19 hombres, 9 mujeres, 6 de ellas embarazadas y un bebé. A las futuras mamás les han realizado revisiones debido al cuadro de ansiedad que presentaban. No es para menos porque han sido testigo de la pérdida en el mar de al menos 7 bebés y una veintena de compañeros de travesía. Una de las mujeres en estado de gestación ha empeorado y ha pasado a la UCI. También se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Torre Cárdenas una bebé con hipotermia. Se trata de una niña que viajaba en la patera con su madre, superviviente, y con dos hermanos que están desaparecidos tras caer al agua. Salvamento Marítimo va a retomar esta mañana las labores de búsqueda de los inmigrantes en el mar de Alborán.
Hoy es 6 de diciembre. Hoy celebramos el 36 aniversario de la Constitución. Ahora está muy de moda criticar la Constitución. Y está claro que el texto constitucional tiene algunos límites, pero tiene un gran valor, y es que plasma el consenso posible, un gran consenso, que cerró la transición. Hay quien cuestiona mucho ahora la transición. A esos que cuestionan la transición hay que recordarles que el retorno a la democracia fue una gran hazaña de reconciliación y de cambio pacífico. Pocos países, casi ningún país, consigue una transición pacífica de la dictadura a la democracia, y en España conseguimos esa transición pacífica. La conmemoración de hoy está envuelta en la polémica sobre si es necesario o no reformar la Constitución. Y es evidente que la Carta Magna necesita modificación, necesita reforma. Pero está claro que, tal y como está el patio, no se puede abrir ese melón sin un acuerdo elemental entre el PP y el PSOE. Un acuerdo al menos entre esos dos partidos. Es lo que decía ayer en estos micrófonos Pedro Pérez Llorca, padre de la Constitución, en el programa de Expósito.
Reformar la Constitución es una cosa perfectamente lógica, perfectamente legítima y probablemente es perfectamente necesaria. Yo creo que esto requeriría un preconsenso al menos básico de algunas fuerzas. ¿Qué queremos corregir? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Y qué problema queremos resolver?
El PSOE ha hecho de la reforma constitucional una bandera, pero no por sentido de responsabilidad, sino porque cree que así va a ganar votos. Es una bandera electoralista. Como saben, esta semana el PSOE ha pedido la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar el asunto. La propuesta no va a prosperar porque no la apoya el Partido Popular. Claro, antes de llegar a una subcomisión convendría haberse sentado, haber hablado con el principal partido, con el partido que gobierna en este momento. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ayer criticaba que la propuesta de reforma del PSOE en realidad no tiene contenido, no hay propuesta.
Es que quien pide abrir una subcomisión sobre la reforma de la Constitución, digo yo que algo más tiene que decir. Es como si el ministro de Hacienda aquí sentado convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no les da un orden del día.
Vamos a ver, este asunto es muy serio. Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, parecen que no se dan cuenta de que el paisaje ha cambiado radicalmente. Se disputan entre ellos una tarta electoral que es cada vez más pequeña, mientras un amplio porcentaje de votantes, mientras muchos votantes, se decantan por formaciones que se aprovechan del malestar que hay en este momento. Sí, estamos hablando de Podemos, sí. Este tirarse a los trastos a la cabeza entre Partido Popular y Partido Socialista aumenta el cansancio y el divorcio entre la clase política y la sociedad. Todo ello mientras crece la preocupación por la corrupción, como ha puesto de manifiesto el barómetro del CIS. Precisamente, para intentar hacer frente al problema de la corrupción, el gobierno aprobó ayer un anteproyecto de reforma de ley de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno quiere que la instrucción de la mayor parte de los sumarios acabe en 6 meses. La justicia en España funciona, pero es demasiado lenta. Y una justicia que sea lenta, pues al final no es justicia. Porque si alguien se tira imputado 7 años y luego se levanta la imputación, pues ha sufrido la condena mediática, ha sufrido la condena de telediario, y a los 7 años que te quite la imputación, pues no sirve para nada. ¿Es conveniente que se limite, como establece el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado ayer por el gobierno, la instrucción a 6 meses? La instrucción es el periodo de investigación y parece que los jueces están molestos. Parece no, los jueces están molestos. Los jueces están molestos porque dicen que no tiene sentido poner límite de 6 meses sin darle medios y sin darle instrumentos suficientes para que la instrucción se cumpla en 6 meses. Es decir, no creen los jueces que haya que poner un tope temporal, sino reducir ese tiempo dándole instrumentos para poder hacer las cosas en un plazo más breve. La corrupción en España está y ha estado en la política, la corrupción ha estado en las cajas, en el sistema financiero. Ayer Rodrigo Rato quiso salir al paso de un informe de 2 peritos del Banco de España que precisamente hablan de lo que puede ser un nuevo caso de corrupción, que es una salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 con las cuentas maquilladas. Si una empresa sale a bolsa con unas cuentas erróneas, está colocando en el mercado una acción que no vale lo que la empresa dice que vale y, por lo tanto, está haciéndole perder dinero a los inversores. Rato ayer, en Onda Cero, aseguró que ni había intención de engaño ni hubiera podido engañar.
Lo tengo que decir con toda claridad, no teníamos ninguna intención de engañar a nadie. Pero además, pensar que nosotros teníamos la menor posibilidad de hacerlo, bueno, es que además tenemos las cartas del Banco de España que están en el sumario, donde se especifica partida por partida cuáles son las pérdidas previsibles en las que iban a incurrir cada una de las cajas.
Vamos a ver, Rato con esta declaración está trasladando la responsabilidad al Banco de España. Diciendo, hombre, si a mí el Banco de España me dejó hacer esto, la culpa es del Banco de España. Vamos a ver, la responsabilidad es primero del que saca a bolsa un producto con un precio excesivo, 3,75 euros, con un precio que no corresponde al valor de la acción. O sea que Rato es responsable si esto se da por probado, si se da por probado que maquilló las cuentas y sacó la acción al precio que la sacó. Pero es verdad que además de la responsabilidad de Rato, hay responsabilidad de la inspección del Banco de España o del gobernador del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores, que es la encargada de velar porque no se engañe al inversor. Todo indica que estamos ante un fallo de todo el sistema de control, como decía ayer Manuel Conte, que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El
filtro, además de los propios gestores, es el auditor, ¿no? Luego también es una entidad financiera regulada por el Banco de España, que es el que tiene que cerciorarse que se aplican con todo rigor sus propias circulares, ¿no? En el último extremo está la Comisión de Mercado de Valores, que es el último control de la contabilidad de las sociedades cotizadas, pero tiene primero esos dos baluartes defensivos previos, que son el auditor y, en este caso concreto, el Banco de España.
O sea, el informe de los peritos cuestiona la decisión de Rato. El informe, que bueno, tiene por delante el horizonte penal, que ya veremos cómo acaba. El informe de los peritos cuestiona la actuación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez frente al Banco de España una vez más, porque sobre Miguel Ángel Fernández Ordóñez pesa la responsabilidad de no haber supervisado bien las cajas que en realidad estaban en quiebra, Y si los peritos del Banco de España, a petición del juez Andreu, que es el encargado del caso Bankia, ahora han podido detectar la irregularidad, ¿por qué en su momento el Banco de España, cuando Bankia salió a bolsa en 2011, no detectó la irregularidad? Y el informe también cuestiona a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dirigida en ese momento por Julio Segura. Moraleja del caso: por más que se empeñen algunos, por más que digan algunos liberales que el mercado es capaz de autorregularse, no es verdad que haya una mano invisible que convierta el egoísmo privado en beneficio común. Hacen falta reguladores, hacen falta sistemas de control que funcionen bien, porque si no, al final los inversores pierden dinero, se roba a los inversores. Hace falta un Estado que no sofoque la iniciativa social, pero que sea eficaz en el cumplimiento, en hacer cumplir la ley y en la vigilancia del sistema financiero en este caso. Y les hablamos ahora de otro asunto doloroso, sobre todo doloroso para las víctimas del terrorismo. Santi Potro, responsable de 35 asesinatos de ETA, se paseó ayer libre por Lasarte con gente, en compañía de gente de HB y de Bildu. Se ha instalado en casa de su hermana, en un pueblo en el que todavía vive una decena de víctimas del terrorismo. O sea, que se lo van a encontrar más tarde o más temprano por la calle. El gobierno confesó ayer que está tan sorprendido como el resto de los españoles con la decisión que tomó la sección primera de la Audiencia Nacional para excarcelar al etarra Santi Potros. También ha excarcelado a Alberto Plazaola. María Daván.
Los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. El criterio del gobierno es el criterio de la ley. Y la ley que se aprobó y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones es muy clara.
Esta no era, evidentemente, nuestra compañera María Daván. Esta era Soraya de Santa María, criticando la decisión que tomó la sección primera de la Audiencia Nacional. Los jueces que han tomado la decisión de excarcelar a Santi Potros argumentan que una normativa marco europea obliga a esta excarcelación, porque obliga a que se le computen a los etarras los años de cárcel cumplidos en Francia. Pero el argumento no es verdadero, el argumento es falaz, es una mentira. La excarcelación no era urgente. No era urgente porque la normativa europea no exige, como dicen estos jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional, la puesta en libertad. Además, la excarcelación se decidió un día antes de que entrase en vigor la ley española que concretaba la norma europea. Es decir, los jueces que han excarcelado a Santi Potros, que han hecho posible que Santi Potros esté ahora paseándose por Lasarte, tuvieron primero mucha prisa porque tomaron la decisión justo un día antes de que entrara en vigor esa ley que aplicaba la normativa europea. Es decir, sabiendo que si esa ley entraba en vigor no iban a poder tomar la decisión, la precipitaron. Segundo, si precipitaron la decisión, es que esos jueces estaban haciendo política. Es que esos jueces creen, por criterios políticos, que es bueno que Santi Potros esté ya paseándose por Lasarte. Son las 7:13, las 6 y 13 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Nico Rubio y de Juanma Rodríguez. Ya está en marcha la operación especial salida del puente de la Constitución y la Inmaculada. La DGT prevé más de 4,5 millones de desplazamientos.
Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 24 horas del lunes, Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial que coincide con una campaña sobre los peligros que suponen las distracciones al volante. Se esperan más de 4 millones de desplazamientos por carretera. La ocupación de los hoteles pasará del 90% en algunas zonas y muchas estaciones de esquí están ya abiertas. Los comerciantes esperan que este puente marque el comienzo de las compras para Navidad.
Vamos con el tiempo porque el puente va a estar marcado por el frío. Ana Palacios.
Y mucho frío, Fernando. 3 grados marcaba el termómetro cuando he salido de casa un día para abrigarse con temperaturas ya propias del mes de diciembre. Los termómetros bajan especialmente en las zonas del Pirineo y Aragón. En Castilla-La Mancha no pasan de los 5 grados. En el resto de España, cuanto más hacia el sur, los cielos estarán más despejados con predominio de sol. Además, llueve en el tercio norte, sobre todo en Cantabria y País Vasco. La cota de nieve se mantiene en los 900 metros.
El gobierno modifica el IRPF para beneficiar a familias numerosas y dependientes. Ya era hora.
Las nuevas deducciones ascienden a 100 euros mensuales. Se podrán solicitar a partir del 7 de enero. Unas 750.000 familias se van a beneficiar. Además, los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros al año no pagarán impuestos.
Cataluña vuelve a dejar de pagar a las farmacias. Ya les adeuda 230 millones de euros.
Segundo mes consecutivo de retraso en el pago, Cataluña acumula en octubre casi 118 millones de euros de deuda que se suman a la factura de 112 que debería haber pagado el 5 de noviembre.
7 comunidades autónomas tendrán que hacer más ajustes para cumplir con el déficit.
Son Extremadura, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares. Las 4 primeras cerrarán el año con un déficit superior al 2% del PIB, cuando el máximo permitido es el 1%.
Sigue la polémica con el contrato de Rejón, el líder de Podemos en la Universidad de Málaga.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, insiste en que actuará si hay irregularidades. El dirigente de Podemos dice que es víctima de una cacería de brujas por un trámite administrativo.
¿Pero cómo que una caza de brujas por un trámite administrativo? Vamos a ver. El Rejón, tú tenías un contrato con dinero público, ¿eh? O sea, de nuestros impuestos. Y tú no cumpliste tu contrato. ¿Tú qué hiciste? Tú cogiste el dinero y ahora presentas unos papelitos, unos documentos antes, elaborados antes de que te contratara la Universidad de Rejón. Pero esta es una actitud propia de alguien que lucha contra la casta. El Rejón, no estás contra la casta. ¿Por qué has cobrado dinero público si no has hecho la investigación? Hay muchos compañeros tuyos, Errejón, que ganan una miseria en la universidad, una miseria, y que se dedican a la investigación porque tienen amor a la investigación, porque tienen... Pero no, ese no es tu caso. El juez Ruz continuará en la Audiencia Nacional hasta que concluya la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas.
El órgano de gobierno de los jueces sacará a concurso la plaza de Ruz, aunque ha decidido prorrogarle hasta el mes de marzo, fecha prevista para la toma de posesión de los nuevos titulares de la Audiencia Nacional.
El Tribunal Constitucional avala la reducción de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Desestima así por unanimidad el recurso del PSOE contra la ley de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que sitúa en una horquilla de 25 a 35 el número de diputados autonómicos.
El rey al volante conduce a Artur Mas, un Artur Mas encantado de estar al lado del rey de España, sonriente. Artur Mas sentado al lado del rey Felipe VI, que es rey de todas las Españas, ¿eh? Bueno, pues esto sucedió ayer en la planta de Seat de Barcelona.
Es el primer encuentro entre ambos desde la pseudoconsulta del 9N. En un ambiente de cordialidad han visitado las instalaciones de Seat en Martorell con motivo del 30 aniversario del Ibiza, el modelo insignia de la marca española. Felipe VI volverá el jueves a Barcelona.
Ha muerto una gran señora, Fabiola, la reina española de los belgas.
La reina consorte de Bélgica durante más de 30 años ha fallecido este viernes en Bruselas a los 86 años. El estado de salud de la viuda del rey Balduino había empeorado en los últimos meses y desde el verano permanecía con respiración asistida.
La Guardia Civil halla en Francia un zulo inutilizado de ETA.
Según interior había una pistola y munición, cartuchos de diferentes calibres, además de material para fabricar explosivos y para falsificar documentos. Todo ello estaba oculto en 4 bidones enterrados en un bosque a 100 kilómetros de Toulouse.
Filipinas se prepara para la llegada de un supertifón.
Más de 600.000 personas han buscado refugio en colegios, iglesias y centros de evacuación del país antes de que mañana toque tierra el tifón, en la misma zona que destrozó hace poco más de un año, dejando 6.300 muertos a su paso.
Y en el deporte, Mireia Belmonte sigue haciendo historia.
La nadadora española ha conseguido su cuarta medalla de oro en los Mundiales de Doha, suma ya 4 oros y 2 récords del mundo. Hoy tendrá la oportunidad de redondear su actuación con un metal más en los 200 metros estilos. En cuanto al fútbol, el Atlético de Madrid juega a las 4 en Elche con el objetivo de seguir metiendo presión a Real Madrid y Barcelona. Los blancos reciben al Celta. Con una victoria igualarían el récord de las 18 seguidas del Barça de Rijkaard. La jornada del sábado se completa con el Athletic Club de Bilbao Córdoba y el Deportivo de La Coruña Málaga.
Hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Ya hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aizan, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
69.453. Serie 71.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Una profecía que nuestro guía nacería para liberarnos. Ese guía eres tú, Moisés.
Desafió a un imperio.
Déjalos libres.
¿Es una amenaza?
¡Sí!
Y cambió el mundo.
Se avecina algo que nos supera a ti y a mí.
Del director de Gladiator.
¡Seguidme y seréis libres!
Éxodos, dioses y reyes, 5 de diciembre en cines.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Felipe VI visitó por segunda vez Cataluña desde su proclamación. Era la primera visita tras la pseudoconsulta del 9 de noviembre. Ángela Sánchez.
En su segunda visita a Cataluña como monarca, el rey Felipe pudo celebrar los 30 años del SEAT Ibiza, visitando la planta que la compañía tiene en el municipio barcelonés de Martorell. Felipe VI llegó conduciendo un SEAT y como copiloto el rey tuvo al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Montados en el coche se les vio reír y charlar, y después Artur Mas reconocía que solo habían hablado de la compañía automovilística. Es, como decíamos, la segunda visita que el rey realiza a Cataluña. En junio ya estuvo aquí entregando los premios de la Fundación Príncipe de Girona y la tercera no tardará en llegar. El rey volverá a Cataluña la próxima semana, en concreto será el jueves día 11, para entregar unos premios que organiza la patronal catalana.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha apoyado la queja presentada por el colectivo de abogados cristianos contra el Museo Reina Sofía. Laura Miralles.
La protesta comenzó a finales de octubre cuando el museo abrió al público una exposición que, según los propios organizadores, contiene algunas obras que pueden herir la sensibilidad del espectador. De hecho, cuenta con 5 piezas que incitan a la violencia y discriminación religiosa. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, cuenta a la cadena COPE que la defensora del pueblo ha trasladado la queja al secretario de Estado de Cultura y ha compartido su preocupación.
La defensora del pueblo dice que entiende perfectamente nuestro malestar y efectivamente entiende que estas obras también son vejatorias. Y además muestra su preocupación porque hay menores que van a visitar el museo y que van a ver estas obras.
De esta manera y junto a las más de 50.000 firmas de apoyo dan un paso más para conseguir su objetivo, la retirada de las obras.
En Ávila se está celebrando este fin de semana un congreso de familias con personas con síndrome de Down. Estas personas, las personas con síndrome de Down, son las más discriminadas en nuestra sociedad. De hecho, ya ni siquiera nacen. Beatriz García.
Más de 600 personas participarán en Ávila hasta el próximo lunes en el 14º Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down. Cerca de 250 familias van a compartir un espacio de convivencia, reflexión y análisis sobre las personas vinculadas a la trisomía 21. Ha explicado más detalles sobre el contenido de este encuentro Begoña Rodríguez, gerente de Down Ávila.
Pues se van a hacer diferentes actividades que van un poco compaginado tanto... por una parte el tema de ocio, que para ellos es importante, y por otra parte va acompañado de charlas informativas y donde compartir experiencias y temas que a ellos les interesan en general.
Durante estos días y paralelo a esta cita tendrá lugar también el 6º encuentro de hermanos de personas con Down.
Ya estamos en tiempo de belenes. El Belén monumental de Valladolid, elaborado con creaciones del escultor José Luis Mayo, se abre en la capital de Castilla y León. Marta Bermejo.
Cultura, tradición e historia se unen para representar el emblema navideño más esperado. El Belén monumental de Valladolid muestra este año un relato evangélico con una gran presencia de la naturaleza como fuente de inspiración. El escultor y maestro belenista José Luis Mayo Lebrija ha cedido su colección particular a la Asociación de Belenistas de Valladolid para que este año conmemoren su 10º aniversario con mayor sensación de realismo. Así lo manifestaba el presidente de la asociación, Félix Carmelo.
Ha puesto lo imprescindible. No queremos abigarrar el Belén, tenemos que poner las figuras precisas, necesarias y que den empaque para que el público admire lo que estamos exponiendo.
El puente de la Inmaculada en el que ya estamos va a ser bueno para el turismo, sobre todo para el turismo rural. Cristina Sáez.
Las agencias de viajes han tramitado un 5% más de reservas que en el puente del año pasado. Los principales destinos son las grandes ciudades europeas, como Berlín, Roma, París, Viena y Londres. Pero dentro de nuestras fronteras también se va a notar un incremento en la ocupación, sobre todo en las zonas de montaña. Aquí los preferidos son los alojamientos rurales. Joseba Cortázar es el portavoz de Top Rural.
Ahora mismo la ocupación en turismo rural alcanza ya el 73%, por lo que bueno, la lectura que hacemos desde Top Rural es positiva en lo que se refiere a este puente.
Las costas también recibirán una gran afluencia de viajeros y en muchos destinos la ocupación rozará el 70%. Hablamos de unos días que van a contribuir a los resultados finales de los hoteleros y cuyos beneficios no se quieren perder tampoco los establecimientos y centros comerciales, que permanecerán abiertos por toda la geografía.
A partir de las 7:30 vamos a analizar esta reforma que ayer aprobó el Gobierno, un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Gobierno intenta que la instrucción, la investigación de los casos de corrupción y de otros delitos, pues dure menos. La verdad es que ahí tenemos un problema serio y es que es demasiado lenta la justicia en España. Vamos a ver qué nos dicen los expertos enseguida sobre esta cuestión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
La Virgen María es la madre de la esperanza. Acude a ella junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y Santuario de María Auxiliadora.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta, una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3 y todo por solo 6.190 euros. 6.190 euros. Esto sí que es una ofertaca.
En Ford Autoferbar, Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte. Y recuerda, atención telefónica las 24 horas en el teléfono 91-201-4600.
En Ahorra Más, la Navidad es sensacional.
Hoy, el mejor sabor del mar, porque podrás llevarte el langostino cocido gordo por tan solo 8 euros el kilo.
Esta Navidad, toda tu compra en Ahorra Más, el súper del barrio.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid, ahora más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos información con la ayuda de Juanma Rodríguez. Desaparecidos 28 inmigrantes al tratar de cruzar el estrecho en una patera.
Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 29 sin papeles que iban en la misma embarcación.
La Constitución cumple 36 años.
Y coincide este cumpleaños con la petición de su modificación, por ejemplo, por parte del PSOE.
Interior podrá intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa.
Pretende aplicarse por razones de urgencia y en delitos de especial gravedad, como por ejemplo, tramas criminales, terroristas o en delitos contra menores.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos gusta el fútbol.
¡Ahí está lo bonito del fútbol! ¡Es jugar!
Es lo único que queremos ver en los estadios.
Esto es precioso, ¿no?
Este sábado a partir de las 3, toda la emoción de la Liga en tiempo de juego. Real Madrid-Celta, Elche Atlético.
¡Se mete el área, va el chuta, va el gol!
Y el domingo desde el mediodía, COPE está en todos los estadios, incluido el Camp Nou. Tenemos derbi. Barça-Español.
¡El gran Leo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, aviso a los futboleros. El sábado en La Goleada, el primer resumen de toda la tele del Real Madrid Celta, Athletic Córdoba y Elche Atlético de Madrid. Desde las 8, en La Goleada de 13TV, Real Madrid Celta. Y a las 12, el análisis, el debate, la polémica, los goles de primera, segunda y los partidos del Chelsea y el Bayern. El sábado desde las 8, goleada de resúmenes en 13TV. Memorízanos en el 7.
Con ABC, marca estilo en tu muñeca con la exclusiva colección de relojes Calgary Urban Woman. 6 atractivos diseños fabricados en cuarzo analógico de alta precisión que combinarán con tu estilo en cada ocasión. El complemento ideal para tu tiempo y tu moda ahora al mejor precio. Este domingo primer reloj por 7,95€ y cada sábado un nuevo modelo con ABC.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Tenemos película bíblica.
Otra más. Después de Noé, el peliculón Noé. Y tal, era... Ridley Scott y tal, que ya había hecho sus pinitos y tal, pues ahora se lanza a hacer como los 10 mandamientos en versión postmoderna. Es casi como me ha dejado la película. O sea, es una película muy espectacular, o sea, como ya verá por el corte que hemos hecho y por la banda sonora, que por cierto es interesante, gran parte de ella, no toda, porque ha tenido música adicional de otros compositores, es de nuestro Alberto Iglesias.
Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos, como si fueran hermanos. He venido a decirte que se avecina algo que yo no puedo controlar.
Bueno, la banda sonora sugerente, ¿no?
Sí, sí, no. Alberto, sobre todo, Alberto Iglesias ha hecho sobre todo el tema inicial, el tema final, y todo lo que hace referencia a la ambientación dramática, a los pasajes más religiosos, digamos, de la película. Los temas más épicos corresponden a otros actores, a Gregson Howard, además, o uno de estos compositores. O sea, se ve que no le ha quedado bien a lo mejor alguno de los temas y se lo han encargado los otros. No tengo el dato exacto. Pero en ese sentido, tanto de puesta en escena como de rodaje, que se ha rodado toda en España, en Almería y en Fuerteventura, como la banda sonora, la fotografía, todo es sensacional. Está detrás Ridley Scott, que es un director veteranísimo, este inglés que hizo Alien, Blade Runner, Gladiator, que sería el punto de referencia de esta película, es un peplum. Problema que hay con esta película es lo de siempre, o sea, que la hemos visto, ya la historia es conocida, o sea,
es un historión, ¿por qué no lo saca adelante?
Pues mira, porque cuando tú tocas un tema bíblico, tienes que ser muy fiel a la Biblia, pero no solo a la letra, sino al espíritu. Y entonces aquí a la letra aparentemente es fiel, o sea, es toda la historia de Moisés, que es príncipe de Egipto, se lleva muy bien con su hermanastro Ramsés, hasta que descubre y se desvela públicamente que él es judío. Entonces le echan del reino, él se casa, tiene un hijo y recibe de Dios la misión de sacar a todo el pueblo judío que hay en Egipto, 600.000, entre 400.000 y 600.000 esclavos, lo cual lleva a enfrentarse con el rey y a contemplar las terribles plagas que Dios manda para convencer al faraón, ¿no? Entonces, ¿problema que hay? Pues desde el punto de vista formal, visual, es espectacular la película, es impresionante, está un poco en la línea de la de Cecil B. DeMille, o sea, ese tipo de puesta en escena colosalista, grandes planos generales, claro, cara con los efectos digitales, pues es espectacular.
Sí, no hay que poner a claro, 4.000 en la de
las plagas son espeluznantes, están muy bien, pero no te conmueve. ¿Por qué no te conmueve? Por dos motivos. Uno, descuida mucho a muchos personajes secundarios, muchísimos, que están ahí en plan palmarote y no aportan casi nada. O sea, Moisés casi no tiene relación con el pueblo de Israel, ni con Josué, ni con...
Moisés hay
muy
no
poquito,
relación,
¿no? O sea, pasa directamente de un postmoderno ateo individualista a un líder revolucionario, más que religioso, que convence a todos, pero que tampoco tiene una implicación con el pueblo de Israel muy grande. Han puesto una cosa para resolver las relaciones con Dios, que es que encarnan a Dios en un niño pequeño. Claro, entonces solo le ve Moisés, es un poco fuerte, porque claro, es un niño que es poco amoroso, ¿no? Es el Dios del Antiguo Testamento encarnado en niño, pues queda fuerte, ¿no? Mandando las plagas. Por ejemplo, Moisés no avisa al faraón de las plagas, que en la Biblia es muy claro, detrás de cada plaga habla con el faraón
y vuelve a pedirle que le deje salir.
O sea, es más bien un testigo, digamos, externo de la ira divina. No. A lo que voy, o sea, que
y no hay zarza ardiente,
está demasiado cercano la visión de la experiencia religiosa a un fundamentalismo violento. O sea, nada racional, por supuesto, nada encarnado, o sea, como poco encarnado. De modo que te deja un poco frío. El final también es muy abrupto, que salta ya...
Con lo cual no es tu recomendación de la semana.
Al que quiera ver una película bíblica en el pleno sentido de la palabra... O sea, no es una película que a las nuevas generaciones les vaya a suponer una experiencia religiosa, ¿no? Entonces es una pena, porque teniendo un material muy bueno se queda una especie de película introspectiva, de autodescubrimiento del propio héroe. Un héroe que está más cercano a Gladiator, a los seres contemporáneos, a Espartaco, que a lo que era Moisés, con toda la relación que tenía con Dios, conflictiva, lo que quieras, pero una relación muy potente, que es la base del judaísmo y del cristianismo.
Y sin también, embargo, ¿no? La película de la semana es la de Woody Allen.
Pues yo creo que sí, porque es muy ligerita, lo que quieras, banal incluso, pero divertidísima.
Aquí hemos seguido con interés a Woody Allen durante mucho tiempo.
Sí.
Pero su ciclo europeo nos ha molestado.
Era flojo. Pero luego hizo Blue Jasmine, que era una gran película.
Blue Jasmine era una
potente.
Gran película.
Esta no es de ese estilo, es más ligerita, pero es estupenda.
¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente?
Stanley no cree en los espiritualistas.
Siempre creí que la aburrida realidad de la vida es todo cuanto hay. Tú eres la prueba de que hay más misterio, más magia.
Bueno, tema interesante.
Aquí, por el contrario, Woody Allen, entre risas y jijiji jajaja, afronta un tema clave ahora mismo que seguramente en su vida también está metido y en toda su obra, que es esa lucha entre el escepticismo materialista y la apertura a la trascendencia. Aquí lo pone a través de un mago famoso, que es Colin Firth, que en 1928 viaja a la Costa Azul para desenmascarar a una medium joven, guapísima, hasta espléndida en mastón en el papel. Y entonces el duelo interpretativo entre los dos actores, unido al duelo que tiene ideológico, digamos, entre materialismo y espiritualismo o religión, es estupendo, realmente, ¿no? Como siempre, nada entre dos aguas, Woody Allen se ríe de unos y de otros, pero en el fondo...
Pero el problema queda planteado.
Claro, queda planteado y además queda constatado la nostalgia de magia, entre comillas, y traduce magia como quieras, que hay en las sociedades desarrolladas, profundamente secularizadas, hedonistas, materialistas. O sea, se sale del rollo habitual y luego con una elegancia, porque está ambientado en... por cierto, que el vestuario es de una española, que se me ha olvidado el nombre, pero es una de las mejores.
¿Ambientado dónde?
Está ambientado en la Costa Azul. Entonces parece una película de estas sofisticadas de la época dorada de la screwball comedy, con bailes, con música de jazz estupendo.
Bueno.
O sea, es estupenda la película en ese sentido. Y es Sonia Grande, por cierto. La española Sonia Grande ha hecho el vestuario, como ya lo hizo en Midnight in Paris. Con lo cual, a mí es una propuesta, me ha gustado mucho, además el tema se lo toma en serio, mucho más que Exodus, sin duda, vamos, en ese sentido.
Magia a la luz de la luna, la recomendación de la semana de Jerónimo José Martín, que también tiene alguna otra recomendación.
Sí,
¿no?
Para niños, una película que se va a estrenar dentro de poco en DVD y en Blu-ray, porque la sacan en salas ahora, es una película, una joyita del cine japonés de animación, dramática y casi trágica, que se llama La isla de Giovanni.
¿Cuántos años han pasado desde aquello?
Tienes que hacer frente a la realidad.
La guerra ha terminado.
Estamos vivos.
Su gran preocupación era saber qué podrían hacer para llegar a ser felices.
Yo no conocía esta historia. Parece ser que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la debilidad de Japón, la Unión Soviética conquistó varias islas que se discutían, entre ellas la isla de Shitokan, que es donde se ambienta esta película, donde dos chavalitos que son hermanos, hijos del comandante del lugar, pues hacen muy amigos de la hija del oficial ruso que está al mando de la ocupación, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay deportaciones a Siberia, hay cosas que son bastante duras. Tiene un aire a una película que es magistral, en mi opinión, que es la tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, que es una visión de dos chavalines durante las consecuencias de las bombas atómicas, ¿no?, en Japón. A veces un pelín cursi, pero la animación es magnífica, la planificación es sensacional, muy buena. Es para enseñarlas en las escuelas de cine y tiene un cóctel de hiperrealismo por un lado y de insertos oníricos. Estos últimos inspiran un relato que se llama El tren nocturno de la Vía Láctea, de Kenshi Miyazawa, que está considerado como el principito japonés. O sea, es una es un poquito... y hay igual, llega una trascendencia un pelín difusa, de estas que no sabes muy bien, porque en Japón no sabes por dónde van, pero claro, que enriquece bastante con trascendencia a su manera, pues todos los elogios de la afiliación, la fraternidad, la integración cultural, la reconciliación, el sentido religioso en general. O sea, es una película estupenda, realmente. Al que le guste la animación, es una joyita que yo no conocía y que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlas también en salas, ¿no?
Bueno, ¿y algo más que merezca la pena en la cartelera?
La siguiente es dura, pero es una película interesante de un tipo que se está convirtiendo en el director de moda. Se llama Xavier Dolan, él es un canadiense y la película se titula Mommy. Que vamos a escucharla en la voz de Lana del Rey en un tema, Born to Die, que se incluye en la película porque... nos hemos ahorrado el clip en inglés porque me parece que se va a estrenar solo en versión original subtitulada. Es una película dura, pero que constata bastante bien el desconcierto afectivo de tantos adolescentes y de tantas madres, desgraciadamente. Enormemente emotivo al final en su exaltación del amor, de la amistad, de la educación, aunque es duro porque es la historia de una viuda de Quebec, está dialogada en francés, que intenta educar sola a un chaval que tras la muerte de su padre se convierte en un adolescente agresivo, hiperactivo, terrible, vamos. Entonces, en un momento dado, la ayuda a una vecina, que es una profesora en baja laboral, por motivos también que no se saben muy bien, y es dura, porque a veces apunta pues detalles malsanos del estilo del incesto, el lesbianismo, es también extremado, un poco mal hablado, pero tiene dos cosas interesantísimas. Una, las interpretaciones son increíbles, o sea, transmiten muchísimo, porque en todo momento te das cuenta que estás viendo a personajes heridos, ¿no?, por la vida, que no están equilibrados, ¿no? Y por otro lado, formalmente la película es espectacular. Tiene un formato 3-4, ni siquiera 4-3, o sea, es vertical la pantalla.
Ajá.
Tan opresiva es, hasta que en algún momento uno de los personajes la abre y la escopa desde dentro, cuando están alcanzando un mínimo grado de felicidad. O sea, tiene elementos de estos. Luego, este tipo de canciones las da entera el director, aprovechándolas dramáticamente con unos resultados espectaculares. Tiene 25 añitos el tal Xavier Dolan y hay que seguirle la pista porque es un tipo, emplea ralentizados, que hay muchos puristas que no les gustan. A mí me parece que la película es interesante, transmite, no es para todos los estómagos ni para todos los públicos, desde luego, pero es una película muy interesante. Desde luego mejor que otras propuestas parecidas de esta semana, como, sí, como pueden ser La última aventura de Robin Hood, que esta se va a estrenar directamente en cine online, en las plataformas, cada vez van a llegar más de estas. Es una pena porque están Kevin Kline, Susan Sarandon, Dakota Fanning, recreando el romance, tórrido romance, lo último que hizo en su vida Errol Flynn, que es liarse con una actriz de 16 años, con el permiso de la madre de esta, que estaba deseando que triunfara, ¿no? No está mal el tono, porque el tono es bastante equilibrado, las interpretaciones son magníficas, o sea, no se tira a lo sórdido, sino que intenta ponerse en la piel de cada personaje, pero es muy televisiva la puesta en escena de Richard Glaser y Wes Moreland, y se queda un poco en tierra de nadie, le falta un poquito de hondura moral, que es lo que suele pasar en estas películas. Y luego, una curiosidad que se llama Electric Children, la primera película de una americana, Rebecca Thomas, una estadounidense, que es la historia de una chica fundamentalista mormona de Utah, fíjate tú, el peso de la religión en los estrenos esta semana, ¿no? Que un día se queda embarazada, constata que se ha quedado embarazada, y ella asegura que no ha tenido relaciones con nadie, que después de escuchar una cassette de rock ha tenido una concepción inmaculada. Ella tiene una visión de la... Entonces, es curioso porque tú crees, bueno, se desvelará qué ha pasado, no sé si su padre, sí, si es lo que sea... Y ella mantiene una inocencia en toda la película que se va imponiendo en unos ambientes absolutamente alejados los suyos en Las Vegas y acaba conquistando a un chaval como si fuese una especie de recreación o actualización de la historia de la Sagrada Familia. O sea, te deja, es sorprendente, o sea, es singular, es extraña, pero película entonces, interesante.
Las recomendaciones son claramente Magia a la luz de la luna de Woody Allen.
Sí.
Y para un público con un poquito más de estómago, ¿no?
Sí, Mummy es interesante, y para todos, La isla de Giovanni, porque el resto, hay una película de terror, Ouija, que es más tópica que la mar, sí, una bastante sórdida, que es Mil noches y una boda, ¿no? Tiene algún elemento interesante, es una historia de una prostituta de 60 años que se enamora de un cliente, en fin, una historia, y luego hay un documental que a ti te gustan,
sí,
no es que sea redondo, pero es interesante porque se titula Basilio Martín Patino, La décima carta, y claro, es uno de los directores más importantes, también en el ámbito de los documentales, recordemos que tiene no solo Nueve cartas abiertas, que ahí viene el título, sino también toda esa trilogía de Caudillo, Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos, en fin, está bien, no es redondo, pero se deja ver.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Ayer el gobierno decía que no entendía cómo la Audiencia Nacional, sección primera, porque hay que empezar a distinguir, había tomado la decisión de excarcelar a Santi Potros unos cuantos años antes por el modo de computar la condena, teniendo en cuenta lo que ya había cumplido en Francia. También tomaba esa decisión respecto a Alberto Plazaola. Vamos a ver si el gobierno lo entiende, nosotros tampoco, a ver si el profesor Jesús Zarzalejos nos explica por qué esta decisión. Profesor Jesús Zarzalejos, ¿cómo se explica que una parte de la Audiencia Nacional, porque no es toda, la otra parte dice que no hay que aplicar así la normativa europea, haya tomado esta decisión?
Buenos días, Fernando. Vamos a ver. La disparidad de criterio demuestra lo difícil del caso, la dificultad de valorar el caso con criterios comprensibles. Vamos a ver. El problema radica en una decisión marco de la Unión Europea del año 2008 que intenta regular una especie de procedimiento o de criterios generales que permitan a todos los Estados miembros de la Unión Europea aplicar en sus propios procesos penales, en sus, digamos, ámbitos de la justicia de jurisdiccionales penales, las sentencias dictadas por otros Estados miembros. Bien, entonces, una de las vertientes de esa especie de aplicación recíproca o de reconocimiento recíproco se refiere a la ejecución de condenas, de tal manera que cuando a un mismo sujetos se le van a liquidar unas condenas, se tengan en cuenta las que a lo mejor a ese mismo sujeto le han impuesto los tribunales de otro Estado extranjero. Eso quiere decir que formalmente la Unión Europea quiere que cuando una misma persona se le vaya a calcular, o mismo, sí, delincuente condenado se le vaya a calcular el tiempo de permanencia en prisión, no solo se le computen las condenas dictadas, por ejemplo, en nuestro país, sino también, en el caso que nos ocupa, las sentencias dictadas en Francia.
Bien. Ajá.
Claro, lo que sucede es lo siguiente. Primero, se trataba de una decisión marco que tenía que ser desarrollada por ley de cada Estado nacional. Por, sí, tanto, no es un mandato vinculante para los tribunales. En segundo lugar, esta decisión marco quedaba remitida a una aplicación, digamos, homogénea dentro de cada Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las sentencias extranjeras deberían ser o deberían recibir un tratamiento similar al que se aplica a las sentencias dictadas por el propio Estado, es decir, sin ninguna preferencia, sin ningún tratamiento privilegiado. Por lo tanto, en España no se acumulan todas las condenas porque sí de cualquier manera, sino que hay una serie de requisitos. Por lo tanto, la aplicación de la sentencia de condena en Francia no tenía por qué ser automática.
O sea, se ha extralimitado, digamos, esta sección primera de la Audiencia Nacional.
Yo creo que se ha extralimitado en la interpretación de la decisión marco, claramente, sí. Pero sobre todo yo creo que se ha precipitado de una manera que es lo que a mí me resulta absolutamente incomprensible, porque ha acordado la excarcelación de unos individuos con los que no hay que tener más consideración que la estrictamente necesaria conforme al principio de legalidad.
Está claro.
Es decir, no quitarles nada, pero no darles nada que no merezcan. Lo que les decía es que me llama la atención la precipitación con la que ha actuado, poniendo en libertad justo el día antes en que entra en vigor esa ley española que desarrolla la decisión marco de 2008.
Ya.
Una ley que claramente establece una serie de criterios, y entre ellos uno que hubiera impedido la excarcelación de esta gente, que es que dice que no se aplicará este criterio de la computación de sentencias extranjeras anteriores a agosto de 2010.
O sea que estos jueces han tenido mucha prisa.
Sí, han tenido mucha prisa, pero como también la tuvieron cuando aplicaron en menos de 24 horas la sentencia
sí.
de Inés del Río del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso
de la Parot,
etcétera. Es decir, hay una diligencia muy llamativa, si se permite la ironía en la radio.
Ya, el 16 de diciembre es cuando el Supremo va a decidir el criterio que hay que aplicar, pero claro, ya lo que decía el Supremo será cuando esta gente será teniendo a esta gente en la calle. O sea, que imaginemos que el Supremo dijese que no era ese el criterio. ¿Van a volver a la cárcel?
Vamos a ver, el 16 de diciembre la Sala Segunda se reúne en pleno para tratar el recurso del etarra Picabea, concretamente ese recurso que ya planteó el acogimiento, la aplicación de esta decisión marco de 2008. Por lo tanto, la decisión que tome el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá efecto inmediato en el recurso de Letarra Picabea.
Pero no para el resto.
Pero sentará, no, pero evidentemente va a sentar, por eso es abocado al pleno,
sí.
va a sentar un criterio vinculante general, porque es un pleno jurisdiccional.
Ajá.
Y por lo tanto sentará un principio vinculante para la resolución de todos los recursos que van a ir llegando sucesivamente, porque el fiscal ha anunciado recurso de casación contra las excarcelaciones de Santi Potros y demás terroristas excarcelados en estos días.
Pero la pregunta, ¿no vuelven a la cárcel o no?
Volverían a la cárcel si el Supremo revoca el licenciamiento a la excarcelación.
¿Y eso es posible?
Bueno, si no se fugan...
pero que el Supremo al final le dé la razón no a los que han recurrido, sino a los que quieren una aplicación más estricta de este criterio.
Evidentemente, yo confío que esa sea la resolución, es decir, yo confío en que esta gente vuelva a la cárcel y cumpla el tiempo máximo de permanencia en prisión conforme a las condenas que le fueron impuestas por los tribunales españoles, sin desmerecer, que eso también es importante tenerlo en cuenta, sin desmerecer el criterio de cooperación y de reconocimiento de sentencias
penales. Sí, pero una cosa no quita la otra.
Claro, entre Estados, porque, en fin, nosotros reconocemos, en España se reconocen las sentencias penales dictadas en Francia, por ejemplo, en materia terrorista, para aplicar la circunstancia agravante de reincidencia o para aplicar el principio de cosa juzgada y no juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. Quiero decir que no es extraño reconocer efectos a sentencias penales extranjeras, pero este concreto efecto que se le pretende atribuir, pues desde luego no es admisible en los términos en los que se tiene que considerar el fenómeno este de la acumulación y refundición de condenas para la liquidación y la excarcelación del preso.
Profesor Zazalejos, muchas gracias, porque como siempre todo ha quedado muy claro.
Muchas gracias, Fernando.
Tu chico debe aceptarte como eres.
Si te has mirado, estás ridícula.
Tu chico debe confiar en ti.
¿Quién te escribe? Dame el móvil.
Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas.
Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
Si tu chico te trata así, cuéntalo.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
7:52, 6:52 en las Islas Canarias. Una hora estupenda para que Ana Palacio nos cuente cómo viene la prensa hoy. Doña Ana, cuéntanos.
Hoy vamos a empezar en primer lugar hablando de ETA, al que dedica su portada completa ABC. Recordemos, Santi Potros, responsable del atentado de Hipercor en Barcelona en 1987 y responsable de 35 asesinatos, salía en libertad el jueves. ABC muestra en su foto a este etarra arropado por su hermana y por algunos simpatizantes y cargos proetarras. Titulan: Bildu da cobijo a Santi Potros. También le dedican algo de portada El País y La Razón. El primero dice que tanto PP como PSOE critican esta decisión, mientras La Razón reitera que los etarras son recibidos como héroes. Por otro lado, ambos periódicos, El Mundo y La Vanguardia, han dedicado sus fotos de portada a la visita del rey Felipe a la planta de Seat en Martorell. Aparece Felipe conduciendo y a su lado de copiloto Artur Mas, el presidente de la Generalitat. En cualquier caso, cada uno de los diarios ha decidido dedicar su titular a una cosa distinta. El Mundo dice que el fiscal pactará con Urdangarín, se acepta 6 años y paga 6 millones. El País nos cuenta que el gobierno pretende ampliar las escuchas sin autorización judicial, intervenir comunicaciones privadas en casos de especial gravedad. La Razón: Camaño y Zeta y Chacón urden la reforma constitucional del PSOE, mientras Susana Díaz cuestiona el protagonismo que Pedro Sánchez le da al sector catalán. Y La Vanguardia trae un sondeo según el cual 3 de cada 4 catalanes quieren cambiar la constitución. También dice que el 33% considera que no hay más salida que la independencia. Y para terminar, decir adiós a Fabiola, la española, reina de los belgas, viuda de Balduino, que moría ayer a los 86 años de edad.
Vamos con la prensa internacional. Nacional de New York Times.
La administración Obama emitirá nuevas normas que restringen el uso de perfiles, pero los agentes federales podrán seguir permitiéndose considerar la raza y el origen étnico como motivo para parar a la gente en los aeropuertos, pasos fronterizos y puestos de control de inmigración.
The Times.
Misión tripulada a Marte se acerca después de un vuelo perfecto. La NASA tomó su primer paso, gran paso en el camino a Marte con el envío de Orión en una impecable prueba de fuego.
Le Monde.
Los empleados de Sony Pictures son amenazados directamente en un correo electrónico después de que la empresa sufriera la semana pasada un ataque informático.
Der Spiegel.
La policía cierra por primera vez una mezquita en Alemania. Esta y varios hogares han sido registrados en lo que el gobierno alemán ha denominado la lucha contra el Estado Islámico.
Y Corriere della Sera.
18 inmigrantes han muerto en el canal de Sicilia. 76 pudieron ser rescatados. Naufragios sin fin que lo único que muestran es que las medidas de la ONU son insuficientes y que la Unión Europea debe hacer más.
Así viene la prensa hoy. Enseguida vamos a analizar este anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que aprobó ayer el gobierno. Vamos a ver si los jueces nos dan su valoración, porque nos interesa mucho saber si la reforma aprobada va a servir para que sea más fácil luchar contra la corrupción. Todos estamos muy preocupados por la corrupción, que no es solo un fenómeno político, que también afecta al sistema financiero. A ver si nos dan alguna luz los jueces sobre esta cuestión.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Usted ya tiene una máquina perfecta. Un Mercedes. Disfrútela mientras Grupo Itra se ocupa de todo lo demás. En los talleres autorizados de Itra e Itarsa, cuidan su Mercedes con calidad, rapidez y eficacia. Seguro que hay un taller de Grupo Itra muy cerca de usted. Entre en grupoitra.com y descubra todo lo que Itra e Itarsa pueden hacer por su Mercedes-Benz y por usted.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿sabes que Automóviles Argüelles ha cumplido 50 años?
Pues no lo sabía. ¿Y los coches?
Los coches, no, hombre, los coches. Los coches son lo mejor del mundo mundial.
¿Y dan tarta?
Pues no lo sé, pero voy a pasarme por Galileo 5 y 7, o si no voy a llamar al 914478888 y lo pregunto.
Pues yo voy a buscar en argüelles-automóviles.com y si encuentro un coche bonito me lo regalo.
Automóviles Argüelles, que 50 años no es nada.
¿Y para un coche?
Te has pasado mala noche hoy, ¿verdad?
Para comer la auténtica carne de buey en Madrid, El Rincón Asturiano. Auténtica carne de buey de ganadería propia.
El Rincón Asturiano, en calle Delicias 26, 91 530 8968 y elrinconasturiano.com.
Y que no le den vaca por buey.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Imagina que asciendes la carretera de montaña más alta. O que conduces bajo el ardiente sol del desierto. Imagínate atravesando el gélido Ártico. No te lo imagines. Con el nuevo Range Rover Sport es posible.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de puente como este buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Tragedia de nuevo en el Mediterráneo. Esta mañana se va a reanudar la búsqueda de 28 inmigrantes que viajaban en una patera que ha naufragado en el mar de Alborán. 29 de sus compañeros fueron rescatados ayer. El Mediterráneo, como denuncia habitualmente el Papa Francisco, se está transformando en un gran cementerio. Hoy es 6 de diciembre, hoy celebramos el 36 aniversario de la Constitución. Está claro que la Constitución tiene algunos límites, pero plasma el gran consenso que cerró la transición. A los que cuestionan la transición hay que recordarles que la democracia fue una gran hazaña de reconciliación y de cambio pacífico. Pocos países, casi ningún país, ha conseguido una transición pacífica de la dictadura a la democracia como consiguió España. La conmemoración de hoy está envuelta en la polémica sobre la necesaria reforma de la Constitución. Es evidente que la Carta Magna necesita modificaciones, pero está claro que para que sea posible una reforma tiene que haber un pacto, un acuerdo, al menos entre PP y PSOE. Es lo que decía ayer en estos micrófonos Pedro Pérez Llorca, padre de la Carta Magna. Lo hacía en el programa de Expósito. Esto es lo que decía Pérez Llorca.
Reformar la Constitución es una cosa perfectamente lógica, perfectamente legítima y probablemente es perfectamente necesaria. Yo creo que esto requeriría un preconsenso al menos básico de algunas fuerzas. ¿Qué queremos corregir? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección vamos a ir? ¿Y qué problema queremos resolver?
El PSOE reclama una reforma de la Constitución, pero no lo hace por responsabilidad histórica, sino porque cree que así gana votos. De hecho, esta semana los socialistas han pedido la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma constitucional. La propuesta no va a prosperar porque no la apoya el PP. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría criticaba ayer, tras el Consejo de Ministros, que la propuesta del PSOE para reformar la Constitución no tenga contenido.
Es que quien pide abrir una subcomisión sobre la reforma de la Constitución, digo yo que algo más tiene que decir. Es como si el ministro de Hacienda aquí sentado convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no les da un orden del día.
Los dos partidos mayoritarios no se dan cuenta que el paisaje ha cambiado radicalmente en España y siguen disputándose una tarta cada vez más menguada, una tarta electoral cada vez más menguada, más pequeña. Mientras crece el apoyo a las formaciones que se aprovechan de este malestar, del malestar de los ciudadanos, estamos hablando de Podemos, sí. Este tirarse los trastos a la cabeza del PP y del PSOE aumenta el cansancio y el divorcio entre la clase política y la sociedad. Todo ello mientras aumenta la preocupación por la corrupción, como ha puesto manifiesto esta semana el barómetro del CIS, que no, que por ese camino no vamos a ningún lado. Precisamente para hacer frente a la preocupación de los españoles por la corrupción, ayer el gobierno aprobó un anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno quiere que la instrucción de los casos penales, el de los sumarios, dure solo 6 meses, en la mayoría de los casos. Luego se podría ampliar en otros supuestos. La verdad es que la justicia en España en general funciona, pero funciona demasiado lentamente, y una justicia lenta no es justicia. ¿Es conveniente que se limite la instrucción de los sumarios a 6 meses? Pues hombre, sería conveniente que no durasen tanto las instrucciones, que no se prolongaran 6 o 7 años. Otra cosa es que la solución sea poner un límite temporal, porque lo que dicen los jueces es que ellos necesitan medios y necesitan medidas para cumplir con esos 6 meses de plazo que ahora les dan. Se lo vamos a preguntar enseguida al juez decano de Valencia, que va a estar con nosotros, si esta es una buena solución. Hay corrupción política en España y hay corrupción financiera, o ha habido corrupción financiera, sobre todo en las cajas de ahorro. Seguimos con la resaca del informe de los peritos sobre la salida a bolsa de Bankia. Ya saben que se ha hecho público un informe de dos peritos en el que se asegura que hubo fraude cuando salió a la bolsa en julio de 2011 Bankia. No se dice que fraude, digamos, técnicamente, jurídicamente, es la expresión que utilizan los peritos. No, porque a los peritos no se les pide que califiquen jurídicamente los hechos. A los peritos lo que se le pide por parte del juez Andreu, que es el que lleva el caso, es que se le haga una valoración. Bueno, pues lo que dicen los peritos es que se sacó a bolsa Bankia con unas cuentas maquilladas. Si tú colocas una acción que vale X, pero en libros y el valor real de esa empresa, los libros aguantan todo, escribe blanco negro sobre negro y eso aguanta todo. Pero lo importante es que cuando saques una empresa a cotizar, las cuentas reflejen la situación real, porque si no estás engañando a los inversores. Bueno, ayer Rodrigo Rato dijo que en Onda Cero que no hubo voluntad ni posibilidad de engaño.
Lo tengo que decir con toda claridad, no teníamos ninguna intención de engañar a nadie. Pero además, pensar que nosotros teníamos la menor posibilidad de hacerlo, bueno, es que además tenemos las cartas del Banco de España que están en el sumario, donde se especifica partida por partida cuáles son las pérdidas previsibles en las que iban a incurrir cada una de las cajas.
¿Qué está haciendo Rato con esta declaración? Trasladándole toda la responsabilidad al Banco de España. Vamos a ver, aquí hay muchos responsables. El primero es Rodrigo Rato, el máximo gestor de una banca que sale a bolsa sin reflejar realmente cuáles son sus cuentas. Salió al 3,75, luego fue la caída a 3,75 euros, luego fue la caída de la acción. Es decir, que si se certifica lo que dicen los peritos, el primer responsable es Rodrigo Rato, que tiene por delante un horizonte penal complicado. Pero luego hay más responsables. Es verdad que hay más responsables, porque el Banco de España tenía la responsabilidad de controlar a las cajas. Y luego está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que tiene que vigilar que no se engañe a los inversores. Todo indica que estamos ante un fallo de todos los sistemas de control. Como dijo ayer Manuel Contén, que en su momento fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El filtro, además de los propios gestores, es el auditor, ¿no? Luego también es una entidad financiera regulada por el Banco de España, que es el que tiene que cerciorarse que se aplican con todo rigor sus propias circulares, ¿no? En el último extremo está la Comisión de Mercado de Valores, que es el último control de la contabilidad de las sociedades cotizadas, pero tiene primero esos dos baluartes defensivos previos, que son el auditor y, en este caso concreto, el Banco de España.
Si las cuentas estaban maquilladas, ¿por qué Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Banco de España en ese momento, no lo detectó? Ya, es que ya son muchas las que lleva encima Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque toda la crisis del sistema financiero, especialmente de las cajas, se produce cuando él es, no presidente, gobernador del Banco de España. Y esta es una más. Y luego está la responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene como tarea supervisar que lo que salga a bolsa no es un engaño. Julio Segura era entonces el presidente, lo había nombrado Zapatero. Moraleja del caso, por más que se empeñen algunos, el mercado no se autorregula. No hay una mano invisible que convierte el egoísmo privado en beneficio común. No, como dicen algunos liberales, hacen falta reguladores, reguladores que funcionen bien. Hace falta un Estado que no sofoque la iniciativa social, pero que sea un buen guardián del tráfico. El Estado tiene que funcionar. Y además, hoy es noticia el caso de Santi Potros. Santi Potros, responsable de 35 asesinatos de ETA, se pasea libremente por Lasarte acompañado con gente de Herri Batasuna y de Bildu. Se ha instalado en casa de su hermana, en un pueblo en el que vive una decena de víctimas, con lo cual se los va a encontrar. Las víctimas se van a encontrar a Santi Potros por la calle. El gobierno confesó ayer estar sorprendido, como el resto de españoles estamos sorprendidos, con esta decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional, que ha permitido que Santi Potros se esté paseando en este momento por Lasarte.
Los ciudadanos no lo entienden, y si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. El criterio del gobierno es el criterio de la ley. Y la ley que se aprobó y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones es muy clara.
Los jueces que han tomado la decisión de excarcelar a Santi Potros, jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional, dicen que hay una normativa europea que obliga a que se computen las penas cumplidas por los etarras fuera de España y que sumando la pena cumplida fuera de España y cumplida en España, había que ponerlo en la calle. No es verdad. Primero, la excarcelación no era urgente porque no lo exige la normativa europea. Segundo, estos jueces se dieron mucha prisa en aplicar la normativa europea porque inmediatamente después, al día siguiente, entraba en vigor la ley española que interpretaba la normativa europea. ¿Por qué se dieron tanta prisa los jueces en aplicar la normativa europea sin esperar a que apareciera la ley española? Pues porque querían hacer política. Este es un caso de jueces que quieren hacer política y que creen que Santi Potros tiene que estar paseándose por Lasarte. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Juanma Rodríguez y de Nicolás Rubio. Está en marcha la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada. La DGT prevé más de 4,5 millones de desplazamientos.
Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 24 horas del lunes, Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial que coincide con una campaña sobre los peligros que suponen las distracciones al volante. Se esperan más de 4 millones de desplazamientos por carretera. La ocupación de los hoteles pasará del 90% en algunas zonas y muchas estaciones de esquí están ya abiertas. Los comerciantes esperan que este puente marque el comienzo de las compras para Navidad.
Tenemos frío en este puente. Ana Palacios.
Hoy precipitaciones en el tercio norte, sobre todo en Cantabria y País Vasco. La cota de nieve se mantiene en los 900 metros en Alto Ebro y Cataluña también tendremos chubascos. En el resto sol, pero con frío un día para abrigarse con temperaturas ya propias del mes de diciembre. Los termómetros bajan especialmente en las zonas del Pirineo y Aragón. En Castilla-La Mancha no pasan de los 5 grados. En el resto de España, cuanto más hacia el sur, los cielos estarán más despejados con predominio de sol.
El gobierno ya era hora, modifica el IRPF para beneficiar a familias numerosas y dependientes.
Las nuevas deducciones ascienden a 100 euros mensuales. Se podrán solicitar a partir del 7 de enero. Unas 750.000 familias se van a beneficiar. Además, los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros al año no pagarán impuestos.
Sigue la polémica por el contrato de Errejón, el líder de Podemos en la Universidad de Málaga. Errejón, estuviste cobrando dinero público. Dinero de nuestros impuestos, por hacer una investigación que no hiciste. ¿Por qué te dedicaste a la política? no puedes cobrar ese dinero público que hemos pagado todos los españoles. Ese dinero era para una investigación que no hiciste. Hay muchos profesores universitarios que ganan una miseria porque están avanzando la ciencia. Y tú ahora has presentado unos papelitos de un estudio, el rejón, que hiciste antes. No puede ser. No se puede estar todo el día hablando de la casta, ¿eh?, y luego cobrar por investigaciones que no se han hecho y dedicarse a otra cosa.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insiste en que actuará si hay irregularidades. El dirigente de Podemos dice que es víctima de una caza de brujas por un trámite administrativo.
Ha muerto Fabiola, la reina española de los belgas.
La reina consorte de Bélgica durante más de 30 años ha fallecido este viernes en Bruselas a los 86 años. El estado de salud de la viuda del rey Balduino había empeorado en los últimos meses y desde el verano permanecía con respiración asistida.
El deporte, Mireia Belmonte sigue haciendo historia.
La nadadora española ha conseguido su cuarta medalla de oro en los Mundiales de Doha, suma ya 4 oros y 2 récords del mundo. Hoy tendrá oportunidad de conseguir un metal más en los 200 metros estilos. En cuanto al fútbol, el Atlético de Madrid juega a las 4 en Elche con el objetivo de seguir metiendo presión al Real Madrid y al Barça. Los blancos reciben al Celta. Una victoria más e igualarían el récord de las 18 seguidas del Barça de Rijkaard. La jornada del sábado se completa con el Athletic de Bilbao Córdoba y Deportivo de La Coruña Málaga.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Con ABC, marca estilo en tu muñeca con la exclusiva colección de relojes Calgary Urban Woman. 6 atractivos diseños fabricados en cuarzo analógico de alta precisión que combinarán con tu estilo en cada ocasión. El complemento ideal para tu tiempo y tu moda, ahora al mejor precio. Este domingo, primer reloj por 7,95 € y cada sábado un nuevo modelo. Con ABC.
Tiene, pues, unas cosas muy chulis.
Solo en la juguetería de El Corte Inglés, Pack diseña la moda Crazy Chic por 29,95 € y la estación de bomberos de Lego City por solo 59,99 €. Los mejores precios están en El Corte Inglés.
Queda menos para el 22 de diciembre. Y en este puente, vayas donde vayas, todavía estás a tiempo de conseguir tu décimo y así tener la posibilidad de compartir la ilusión con los que más quieres. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Se reanuda la búsqueda de los 28 inmigrantes desaparecidos tras el hundimiento ayer de una patera en el mar de Alborán. Última hora, Verónica Ruiz, Almería.
Sí, obviamente, esperanzas pocas de encontrar con vida a los desaparecidos. Son 7 bebés y al menos una 20 de adultos. Todo ello según el propio testimonio de los supervivientes. Madres embarazadas, 6 en estado de gestación, que ayer llegaban destrozadas al puerto de Almería, llorando por lo ocurrido, agotadas por los 3 días de travesía con crisis de ansiedad. También entre los supervivientes hay 19 hombres y solamente un bebé, una niña que está ingresada en la UCI del Hospital Torre Cárdenas de Almería con hipotermia. Tiene historia porque en la embarcación viajaba con 2 hermanos que también habrían caído al mar y su madre, que sí que se ha salvado. Resulta doloroso imaginarse lo vivido en esa lancha neumática a la deriva en el mar, sin gasolina, sin combustible, con los inmigrantes amontonados, casi 50 inmigrantes iban a bordo de la embarcación y cayendo al mar con cada golpe de mar. Una auténtica tragedia, un drama que están viviendo los familiares desde Mali, Nigeria, Camerún o Guinea y que no paran de llamar a las ONG, a Cruz Roja de Almería, por ejemplo, para tener noticias de los suyos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ayer aprobó el gobierno un proyecto de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Se trata, parece que, de agilizar la justicia y de conseguir que haya medios o fórmulas para resolver más rápidamente casos de corrupción y otras cuestiones. Pero Vigar es decano de Valencia y seguro que nos va a analizar esta reforma con profundidad y con claridad. Además, los decanos, los jueces decanos han estado reunidos esta semana y han propuesto una serie de medidas muy interesantes para la lucha contra la corrupción. Pero Vigar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, es un placer.
Vamos a ver, la reforma del ministro de Justicia, de Rafael Catalá, aprobada por el gobierno ayer, una de las cuestiones fundamentales que incluye es limitar el tiempo de instrucción a 6 meses. Claro, ¿esto puede ayudar a que la justicia se acelere o puede provocar que haya sobreseimientos, investigaciones penales fallidas? ¿Qué le parece a usted la medida?
Pues que no la comparto en absoluto. Es más, estuvimos analizando esta cuestión en la precisamente en la jornada de jueces decanos que usted menciona esta semana y la descartamos por completo. Es decir, si ahora se pretenden resolver todos los problemas de lentitud de la Administración de Justicia sí. Simplemente limitando los tiempos, pues me parece que es un grave error. Si lo que necesitamos son más manos para tramitar los procedimientos, más medios humanos, más medios materiales, y hay otras medidas alternativas también de índole procesal que pueden ser muy interesantes.
Pero admitamos que el problema existe, ¿no? O sea, quiere decir que la justicia claro, en España es lenta.
Efectivamente. Vamos a ver, yo creo que la justicia en España, como manifestó en las jornadas mi compañero el juez decano de Málaga,
sí.
La justicia funciona, pero es lenta.
Ajá.
Pero funciona perfectamente. Que se pueden hacer cosas y se pueden introducir modificaciones en el procedimiento, pues evidentemente que sí. Y además a coste cero, es decir, se trataría simplemente de reformas a nivel legal.
¿Y por qué no limitar a 6 meses el tiempo de instrucción? Luego habría casos en donde se permitiría una prórroga. No es una buena medida. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución?
Vamos a ver, ojalá todos los procedimientos pudieran terminar en un plazo inferior a 6 meses. Es decir, esto lo suscribía yo desde el minuto uno. Lo que sucede es que no va a ser posible. Es decir, nosotros dependemos, sobre todo en la investigación de causas complejas.
Uh-huh.
Claro, en los pequeños robos, en los hurtos, en las pequeñas estafas, pues evidentemente ese plazo se puede cumplir sin dificultades y más con los juicios rápidos. Pero claro, aquí corremos el riesgo de una cierta impunidad de cierre en falso de procedimientos que requieren una... cuando la instrucción se complica. Y la instrucción se complica no tanto por el trabajo del juzgado, sino porque estamos en espera, por ejemplo, de informes que nos tiene que remitir policía científica,
sí.
De informes periciales, de oficios que hemos mandado a entidades públicas para que nos remitan determinada documentación, y luego de una serie de recursos que se interponen a lo largo del procedimiento que son perfectamente prescindibles si hubiera una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que esto lo planteamos en nuestras conclusiones de las jornadas de jueces decanos.
Pero eso sería, por ejemplo, suficiente. Claro, no estamos hablando, como usted dice, del caso de un chorizo que ha robado cualquier cosa. Estamos hablando del caso de los ERE, estamos hablando del caso Gürtel, estamos de casos que se prolongan, en algunos supuestos hasta 10 años, ¿no? Entonces, claro, la imputación de alguien significa que en realidad el juicio paralelo que hacemos los medios de comunicación lo convierte en culpable. 10 años después se le declara inocente y es inútil, o al revés, cambio...
Bueno, pero si es que estoy absolutamente de acuerdo en el análisis. Sí. No puede durar una instrucción 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Pero es que no creo que esta medida vaya a ser eficaz en este sentido.
Ya.
O sea, ¿qué sucede? ¿Que ahora simplemente nos ponen un tope temporal y éramos nosotros el problema? No sé si me explico.
Sí, sí, está clarísimo. Está clarísimo. Entonces, vamos a ver.
¿Vas a proponer en la ley, decir en la ley que el procedimiento tiene tal tope temporal y con esto hemos solucionado ya todos los problemas de la justicia? Hombre, no...
O sea, hay que tomar medidas para que efectivamente se pueda hacer en 6 meses. Y esas medidas son las que usted proponía, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, refuerzo inmediato en todos aquellos juzgados que tengan un asunto complejo relativo a temas de corrupción. Por ejemplo, se ha prohibido desde hace un par de años el posible llamamiento de jueces sustitutos, lo que supuso suprimir de un plumazo, verdad que la justicia tiene que tender a la profesionalización, pero habrá que convocar oposiciones. Y mientras tanto, lo que se ha hecho es suprimir de un plumazo de la noche a la mañana 1,000 jueces que estaban ayudando y colaborando con los juzgados. Claro, la idea sería pues que en casos de urgencia necesarios estos jueces sustitutos pudieran echar una mano en el juzgado y que el juez titular se dedicara en exclusiva y con intensidad al estudio del asunto. Otra medida, yo creo que fundamental, dar una vuelta a los recursos durante la fase de instrucción. No puede ser que cualquier resolución que se dicte durante la instrucción dé lugar a, por ejemplo, una... denegación de la práctica de una determinada diligencia, sí, una declaración de un testigo que nosotros consideramos que es innecesaria, que es inútil, que es impertinente. Y resulta que eso da lugar a un recurso de reforma y luego un recurso de apelación.
Y es imposible. Y esto paraliza el proceso, la instrucción.
Claro, porque estamos hablando a lo mejor de procedimientos que tienen 45, 50, 60 partes, donde hay que dar traslado en papel porque los juzgados no están digitalizados. Los procedimientos, no tenemos los procedimientos digitalizados electrónicamente. Entonces, para nosotros todo esto significa tiempo. Y esto podría mejorarse. ¿Cómo? Pues muy sencillo, estableciendo un recurso al final de la instrucción donde se pueda revisar todo lo hecho, salvo, lógicamente, cuando se trate de medidas cautelares, pues prisión, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Esto tiene que admitir recurso, ¿no? Entonces, esto sí que agilizaría muchísimo los procedimientos.
Sí, o sea, se ha querido resolver el asunto sin entrar en detalle y poniendo un tope. Una última cuestión. Se habla de modificar la expresión imputado, ¿eh? O sea, sustituirla por otra. ¿A usted eso le parece conveniente? Claro, imputado en este caso en España ya prácticamente es condenado.
A mí me parece un debate un poco hueco, ¿no? Yeah. Que se le llame de una manera o de otra, el estigma lo va a tener.
Porque enseguida aprenderemos los periodistas a utilizar la siguiente palabra y la utilizaremos como titular, claro.
Efectivamente. Que, imputado, inculpado, procesado, reo, presunto culpable, ¿con cuál nos quedamos?
Ya. Yeah. Bueno, pues Pedro Villar, gracias por haber estado con nosotros, juez decano de Valencia. Interesante el documento que han hecho público los jueces decanos porque hay medidas concretas y se puede discutir de cosas concretas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Terminamos estas dos horas y media de información. Hoy casi todos los periódicos abren con una foto que dispararon ayer los compañeros gráficos en la factoría de SEAT en Martorell. Es una buena imagen para un día como hoy en el que celebramos el 36 cumpleaños de la Constitución. El rey Felipe VI está al volante de un turismo de color crema y se vuelve con gesto cómplice, la sonrisa esbozada, hacia un Artur Mas que también sonríe con la boca más abierta que la del monarca. Los dos se miran a los ojos, conduce el Borbón, y ya es significativo porque a Mas y a sus amigos no le gustan los Felipes, ni los Borbones. Felipe V, también Borbón, ganó la guerra de la sucesión, que dice más que es la causa de todos los males. Esta foto en este 6 de diciembre se nos antoja como una invitación a celebrar el éxito que supuso la aprobación de nuestra Carta Magna. Tenemos mucho que celebrar. Hace 36 años fue posible la aprobación de la Constitución porque unos años antes los españoles decidieron mirarse a los ojos. Y mira que era difícil, era muy difícil. Los españoles nos habíamos matado los unos a los otros y en lugar de sonrisas había paseillos, checas, mártires, cadáveres en las cunetas, fusilamientos al amanecer, represión, miedo, odio, el hermano contra el hermano, gritos de dolor en las cárceles, héroes que arriesgaban la vida para esconder en un armario al que buscaban. Y en un momento se produjo el milagro, y todo ese veneno que normalmente no desaparece solo, que normalmente se hereda de generación en generación, se transformó en deseo y en voluntad de reconciliación. Nuestros padres, aunque pensaran de forma muy diferente, descubrieron que podían mirarse a los ojos. Descubrieron que el otro, el que pensaba diferente, no era un enemigo, sino alguien que te ayuda a vivir mejor la vida. Hoy, día 6 de diciembre, Día de la Constitución, es un buen día para rendir homenaje a la generación de nuestros padres, a esa generación que se miró a los ojos. Hoy podemos seguir haciendo lo que ellos hicieron. Esto es lo que podemos, mantener viva la reconciliación.